¿Qué onda? Hoy estamos aquí 7 de marzo, sí, ¿verdad? Enero, febrero, marzo.
7 de marzo.
De 2002.
En el Zona Libre 21.
Zona Libre 21.
Con los cuates de la que huelga.
Así es.
102.9 de la FM.
102.9 de su FM, Ciudad Monstruo. El día de hoy, poca gente en la cabina. Tenemos a Miguel Ibarra, alias
Mi Barra.
Mi Barra, el de la barba. El otro barbudo es el Pervert. Luego tenemos a alguien con poca barba, Arturo Espinosa. De hecho es barbita así de chino, ¿no? Así de chino. Y el personaje más lampiño con ustedes, Cintia, aquí en el micrófono número 3. Y bueno, pues hoy apagado, hoy La Mancha, alias La Mancha, alias el hombre de color y su trompeta.
Se nos fue a Italia,
sí, a dar unos cursos, pobrecito, ¿verdad?
Pagados.
Bueno, eso no lo debemos decir, pero bueno. Saludos a La Mancha, seguramente La Mancha se está conectando algo para ver qué chingados decimos de él, a ver si nos burlamos de él muy duro, qué pedo, ¿no? Pero bueno, pues ¿de qué se va a tratar este programa? Hoy vamos a hablar de... Primero, vamos a traicionar un poco el itinerario que se anunció. Vamos a hablar primero un poquito del Internet Ray Tracing Competition. Que nos ocurrió ahorita de viaje. Y después ya vamos a empezar a hablar un poco acerca de TCP/IP. Sin ser así como que los más formales, pero tal vez resolviendo alguno de los de las preguntas que más comúnmente tiene la gente, ¿no? Precisamente hace ratito salió una pregunta en la lista de Linux Ayuda que, bueno, no una pregunta, salió un comentario que decía, no, pues es que como Traceroot es un programa que más o menos gasta ancho de bancha, de banda. Y además pues es solo una herramienta administrativa para root. Pues en realidad no hay por qué darle permisos a los usuarios.
Ahora,
¿no?
El Traceroot común no gasta tanto ancho de banda, gasta un poquito más que un ping, en todo caso.
Exacto, o sea, digo, si lo comparas, gasta mucho menos que la transacción típica de HTTP.
El autor original de Traceroot se aventó otro modificado, que lo que hace es tratar de medir el ancho de banda entre cada uno de los hubs.
Ajá. Y
entonces,
eso sí gasta.
Sí gasta ancho de banda.
Ya.
Pero te dice, tu primer enlace es de 100 megabits y después tienes uno de 2 megabits y después pasas por uno de 4K y después bla, bla, bla.
Sí, supongo que eso no le hace gracia a la gente, ¿no? Sin embargo, digo, no es una herramienta que estás corriendo todo el tiempo. Si te tiras todo tu ancho de banda, pero durante un segundo...
Inclusive esa es la recomendación para el ping también, que no lo utilices nunca para, digamos, en scripts y para que los usuarios lo corran siempre.
Bueno, pero
para no gastar ancho de banda lo estúpido, ¿no?
A final de cuentas el 3 root típico es el que realmente casi no gasta ancho, ¿no? O sea, digo, serán si acaso unos 30 paquetes de ICMP y unas cuantas búsquedas de DNS así opcionales, o sea, puedes apagar esa opción
con menos n.
Ajá, entonces pues es, de pronto alguien sale tirando una neta de ese tipo y tú dices, a ver, maestro, espérame, ¿no? O sea, ¿de qué estamos hablando aquí? Pero bueno, vamos a precisamente establecer ese tipo de problemas.
Inclusive el DNS no gasta ancho de banda. El DNS es lento generalmente por que en ocasiones tienes que contactar a muchos servidores de DNS, ¿no?
Por su naturaleza distribuida, ¿no? Pero bueno, nos vamos a tantita música más y volvemos con el tema del Internet Ray Tracing Competition. No se vayan, amigos, que esto se pone bueno.
We'll be right back.
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a hablar del Internet Ray Tracing Competition. El Internet Ray Tracing Competition, ¿como cuánto tiempo tendrá de
viejo? Güey, es viejo. Nació de un concurso que empezó en 90 y tantos, en 90, 92, un mundo así. Un concurso que no estaba organizado, no tenía reglas ni nada, esto nada más la gente enviaba y eso. Bueno, pegó tanto el concurso que se fue formalizando todo el pedo.
A ver, vamos a darle un poco más estructura. O sea, ¿qué es el Internet Ray Tracing Competition, no? Es una competencia
primero
que se lleva a cabo a través de Internet.
Sí, pero vamos a empezar de más abajo. Hay un sistema para generar imágenes interesante que se llama Ray Tracing.
Es una técnica, ¿no?
Es una técnica, es un simulador matemático, es un simulador físico de óptica. Que le das un archivo de texto con la descripción de tu escena, de lo que quieres que se vea, y el pinche programa se pone a modelarla y genera una imagen.
Sí, la técnica es que para cada punto en la pantalla se lanzan una colección de rayos hacia la escena.
Así es, y ves.
Y se ve qué pasa con el rayo.
En dónde demonios bota cada rayo y cuando bota hacia dónde va y de qué color es la superficie.
Y según
qué
el material.
Qué material.
La transparencia del material.
Y dónde están las fuentes de luz y todo el rollo. Ahora, lo chistoso del ray tracing que es que no funciona como la óptica normal. La óptica normal tienes una fuente de luz que emite fotones, estos rebotan y eventualmente algunos llegan a tu ojo. Uh-huh. Y así es como ves. El ray tracing es al revés. Tu ojo emite fotones, o la simulación de los fotones, y ves cómo va botando y si y hay una fuente de luz visible o si está obscurecida por un objeto o un mundo así, ¿no? Esto se hace así porque imagínate que los fotones partieran de las fuentes de luces. Tendrías que generar cientos de miles de millones de fotones, ¿no? Para que dos o tres le peguen a tu punto de visión.
Sí, es voltear la realidad, ¿no? Entonces, lo que haces es que simulas que hay una como malla enfrente del ojo, ¿no?
Así es.
Del punto de vista que es el plano de proyección. Y entonces, en vez de ir de la fuente de luz hacia la malla, a ver qué pega.
Vas desde la cámara, desde tu punto de vista hacia la malla.
Es como el agarrar y hacer que el... como poner el tiempo en reversa, ¿no? Y entonces en vez de que el fotón llegue a la malla, haces que salga de ahí y tratas de ver de dónde vino.
Así es, esto provoca varios problemas en óptica. Hay cualidades de la luz que no puedes calcular si lo haces al revés, como cáusticas, por ejemplo. Las cáusticas son, toma un vaso lleno de agua, pone una fuente de luz de un lado y ve la sombra. Adentro de la sombra hay lucecitas. Imagínate también una alberca que se está moviendo y debajo de la alberca ves que la luz forma patrones.
Sí, se concentra la luz en ciertos puntos. Por la curvatura, ¿no?
Sí, no es sombra, es la luz concentrada. Eso se llama cáusticas, cuesta un chingo de trabajo. Ahora, la mayor parte de los ray tracers tampoco simulan la parte ondulatoria de la luz.
Okay,
la luz,
sí.
Son fotones, son paquetes, no son ondas. Entonces no hay refracción. No puedes poner un prisma y hacer que se divida en las bandas de color. Ahora, todos estos efectos, para tenerlos, se simulan y son simulaciones bastante, bastante pinches.
Aunque, bueno, hay uno de los ray tracers, ¿no? Bueno, todo esto obviamente es para graficación en 3D.
Así es.
Hay que notar que el ray tracing es probablemente una de las técnicas más realistas que hay para modelado en 3D. Pero también es una de las más lentas, ¿no?
Güey, es la más lenta. Si te metes al rollo de ray tracing, con cualquier ray tracer, Pop Ray, etcétera, etcétera, cualquiera de ellos, necesitas tener paciencia.
Sí.
Hay imágenes que tardan días en generar.
Bueno, dependen. ¿Sí? Depende de tu procesador y de la complejidad de la imagen, ¿no? El caso es que, bueno, uno de estos ray tracers precisamente es el famoso Pop Ray, ¿no? Pop Ray es un ray tracer que no es libre, ¿no? Porque el código fuente está disponible, pero no puedes distribuir versiones modificadas. Esa es la bronca que tiene Pop Ray.
Sí, puedes distribuir versiones modificadas,
pero ya no lo puedes llamar Pop Ray.
No lo puedes llamar Pop Ray. No es libre para usos comerciales. Uh-huh. Sí, es su limitante principal.
Ya.
Es por eso que no es open source en el sentido de
Libertad Total, ¿no?
De Libertad Total.
Este,
Moonlight tampoco es Ray Tracer.
Una de las, este...
Ahora, la mayor parte de los Ray Tracer, y esto es importante, porque supongo que la mayor parte de la gente se está imaginando ahorita modeladores. Ray Tracer es el engine que hace la simulación.
Ray Tracing es solo una técnica.
Así es.
Y entonces...
Y la mayor parte de los Ray Tracers no tienen modeladores, ¿ok? No tienen interfaces gráficas donde pongas tus objetitos y los vayas moviendo.
Sí, normalmente...
¿Saben qué diferencia hay de... el engrane este...
OpenGL?
Con otros, por ejemplo, el Moonlight ha de tener otra forma de hacer el render, ¿no?
No, lo que pasa... A ver, vamos a quedar de acuerdo. Ajá. Un engine, se le llama engine, es la diferencia entre un IDE, o sea, un, por ejemplo, tú sabes lo que es un IDE, ¿no?
Sí.
Es una interfase para hacer programación. Sí. Pero el IDE, cuando tú mandas a compilar un programa, llama un compilador, que es otra cosa.
Ajá.
Es el GCC o lo que sea.
Ajá. Bueno,
en modelaje y graficación en 3D también tenemos esos dos conceptos. Tienes tu modelador, que es un pinche programa que te muestra una escena en 3D, más o menos como una vista previa de qué es lo que estás haciendo, ¿no?
Con un render muy barato.
Con un render sencillo que probablemente es así de FireWire, de, ¿cómo se llama? De wireframe, ¿no? De nada más los contornos de las siluetas.
Nada más los ejes.
Y este, y luego cuando ya quieres generar lo que, pues ya el definitivo, entonces llamas al motor, a lo que nosotros llamamos el engine ahorita.
Uh-huh.
Entonces el engine es como el equivalente del compilador, es un programa al que llamas con ciertos parámetros y va a generar una salida, ¿okay? Entonces Moonlight Creator no es un es solo un modelador, creo.
De hecho Moonlight es un modelador, sí, y no tiene engine.
No tiene engine, sino
detrás
que...
puedes ocupar PopRay o puedes ocupar algún otro engine.
Entonces, Moonlight Creator sería como un Emacs, haz cuenta, ¿no? O sea, algo que te permite hacer el desarrollo.
Del estilo Moonlight hay más modeladores, como Blender, por ejemplo. Blender es muy chingón.
Ajá. Aunque Blender...
Que tienen un engine interno que generalmente es de Ray Casting, que es diferente que Ray Tracing. Ajá.
Lo que pasa es que Blender es un sistema integrado que tiene tanto su modelador como el es como decir Turbo Pascal.
Ajá.
Donde Turbo Pascal viene con el compilador y el ¿cómo se llama? Y la interfase de edición y todo eso juntos, ¿no? Y los dos les llamas Turbo Pascal, ¿no? Pero en realidad se pueden, digamos, distinguir unas partes de otras, ¿no? O sea, probablemente tú con Blender puedes editar un archivo y dárselo al engine y nunca usar el modelador. Tal vez, no lo sé.
Sí, lo puedes hacer. Y también puedes hacer, crear tu escena dentro de Blender y después generar salida por Ray, por ejemplo, ¿no?
Sí, bueno, el caso es que desde hace mucho tiempo, esto del Ray Tracing es una técnica de todos modos muy vieja, o sea... Se utilizaba, incluso yo creo, ya se venía planteando la teoría básica del Ray Tracing, incluso antes yo creo de que hubiera monitores y todo ese tipo de cuestiones, ¿no?
Sí, lo interesante es que cuando, si vas a trabajar solo con el engine, por ejemplo con PopRay, ni siquiera necesitas una tarjeta gráfica en la máquina donde generas la imagen.
Así es, y lo que hace mucha gente profesional cuando quiere utilizar Ray Tracing para generar imágenes es crear clusters donde van a correr el PopRay o el programa que necesiten, ¿no? Para hacer la generación de las imágenes y solo una estación de trabajo para la visualización. Pero bueno, entonces el Ray Tracing Competition es el Internet Ray Tracing Competition, pueden entrar a la página, es www.irtc.org. Es una competencia más o menos vieja, ¿no? Donde abierta al público, donde la gente entra y compite, ¿no?
Sí.
Se propone un tema.
Cada dos meses se propone un tema. Generalmente hay algo así como 150 competidores, 150 imágenes enviadas. La gente que entró califica las cada una de las imágenes, y aparte el IRT y el Internet Ray Tracing Competition tiene un pool de jueces, creo que son 10 o algo así. Entonces, entre estos jueces y todos los participantes, todos emiten votos sobre qué imagen me gustó más.
Exactamente.
Y se sale un ganador. Ahora, hay que mencionar, originalmente el Internet Ray Tracing Competition era solamente para imágenes creadas por Ray Tracing. A últimas fechas, mucha gente ha entrado con imágenes que no son de Ray Tracing, que son, por ejemplo, de 3D Studio Max, o de programas de este estilo, pues que no hacen Maya, Ray Tracing.
El Maya, creo que es el mejor que hay, y hay para Linux también.
Maya no es un Ray Tracer, es un programa propietario, es impresionantemente caro. Estamos hablando
sí,
de los
estúpido, o sea,
decenas de miles de dólares.
Con ese han hecho las últimas películas, sí. Y creo que las últimas las han hecho con Linux, entonces le sale más barato, pero es muy, 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 muy caro.
El Maya es otro sistema integrado como Blender, ¿no? O sea, trae todo su ambiente junto con los engines que utiliza.
Sí, y aparte puedes hacer programas interactivos y mamá y medio.
Pero ¿sabes qué? Tiene unos inconvenientes. Yo, por ejemplo, ya me conseguí el Maya para OS X y los requerimientos de hardware que te pide son el tope de los topes. O sea, por ejemplo, para poder echar a andar Maya en mi Mac, simple y sencillamente no se pudo.
Güey, estos programas Maya, 3D Studio Max, todos estos maestro. Programas no son para usuario final, no son para que vayas a la tiendita y los compras.
Estas cosas no son así para el
son para empresas.
El usuario
son
casual.
Por lo regular las películas estas las hacen con un clúster.
Si tú usas Maya, sabes a lo que vas, tal vez has tomado incluso cursos de capacitación profesional y eso fue realmente lo que más caro te salió.
Y típicamente necesitas ser diseñador, ¿no?
Ajá,
tener,
o sea,
idea de qué estás haciendo.
Sí, sí, manejan conceptos y cosas muy abstractos, etcétera.
Bueno,
ya son muy avanzados.
De acuerdo, estoy de acuerdo que es un programa que se...
O sea, no te puedes quejar de que no corre en tu iMac.
O sea, está bien. Lo que te quiero decir es que necesita muchos requerimientos de hardware. O sea, tiene que ser un procesador arriba de 600 MHz.
Pero si lo que
con
más
memoria
caro te
arriba
sale,
de 512 megas.
Si lo que más caro te sale es el programa,
claro,
y el hardware es una fracción del precio, o sea, realmente no te importa.
Es que acuérdate que ya
mira, conociendo tu iMac, no, el Maya cuesta nada, como 20 veces más que tu máquina.
De acuerdo.
Ok.
Ahora, la bronca de Maya, como mencionaba, es que no es un Ray Tracer. Ahora, la mayor parte de los Ray Tracers no necesitan hardware pesado. De hecho, la mayor parte de los 150 competidores bimensuales que hay en Internet Competition utilizan máquinas de escritorio.
Sencillas.
O sea, sí, yo mencionaba Maya. ¿Por qué? Porque dices que han empezado a meter imágenes con 3D Studio y todo esto. El pedo es que...
Pero lo simpático
como
es
que desventaja a los otros,
¿no? No, típicamente las imágenes que son creadas con 3D Studio Max, con Maya, etcétera, no son las que ganan. Típicamente la imagen que gana son imágenes hechas con Ray Tracer. Imágenes...
Hay que tomar en cuenta que esto es una competencia...
Es una competencia amateur.
Amateur. Y entonces lo que sucede es que la gente que utiliza PopRay generalmente es la más clavada. Entonces cuando la gente saca sus imágenes, si tú eres usuario de 3D Studio Max, pero en realidad es un amateur, no vas a explotar al máximo
el programa,
sino que generalmente es gente que agarra y casi del clipboard, así de los ejemplos que vienen con el 3D Studio, utilizan material y cosas así, y realmente sus resultados no son tan impresionantes, ¿no?
Y aquí
aunque uno creería que los de PopRay están en desventaja.
Así es, y aquí hay otro punto importante. Dentro de las reglas se prefieren las imágenes, las reglas dicen, la imagen tiene que ser original, tiene que ser creada para este concurso específicamente.
Ah, sí, otra regla interesante.
No puedes reutilizar objetos. Uh-huh. Te daña mucho en el score si utilizas mapeo de imágenes. Es decir, si agarras una imagen y la mapeas dentro de un objeto de tu,
sí,
de tu escena.
Si agarras, por ejemplo, una imagen creada con Photoshop en blanco y negro y la utilizas para simular
o si agarras una foto
un
y la pones
en Hatefield, ¿no? Uh-huh. O si agarras una foto...
Eso es bueno. Lo que acabas de mencionar está bien.
Ah, está bien.
No hay bronca.
Ah, ok.
Porque finalmente le estás creando un mapa de alturas, que es un objeto dentro de tu escena.
Ya. Yeah.
Pero imagínate agarrar una foto y ponerla como background, como fondo de tu escena, en lugar de construir todo el fondo, en lugar de, digamos, uh-huh, la foto tiene arbolitos y edificios, y entonces en lugar de que te avientes tú a modelar físicamente los objetos y los arbolitos y
nada más pones ahí el fondo.
Pones la foto. Pongo la foto y ya está, guau. Entonces,
punto.
Eso no pega.
Sí.
Generalmente
claro
los clases...
que sí se vale usar buenas texturas y todo, y en eso pues, se utilizan muchas veces imágenes
reales,
bastante pesadas, ¿no?
Así
y hasta reales, esas fotografías.
Sí, pero lo utilizas como textura, no lo utilizas como objeto dentro de tu imagen.
Ajá.
Ahora, otra cosa chida del Internet Ray Tracing Competition es que hay gente de todo el mundo.
Sí, sí, es totalmente internacional. O sea, es la comunidad de Internet, ¿no? Pero, ¿cómo empezó esto del Internet Ray Tracing Competition?
Te mencionaba del concurso viejo.
¿Cómo empezó? O sea, empezó simplemente, empezó, o sea, casi sin reglas ni nada.
Sin, absolutamente nada. Ni siquiera tenían formalizado en qué formato iban a enviar las imágenes, ni de qué tamaño, ni nada de esto, ¿no? Ahora, alrededor de los Ray Tracers, en especial de PopRay, hay una comunidad muy grande de usuarios que lo desarrollan, que están metiendo código, que están metiendo más objetos, más texturas, etcétera, etcétera.
¿El Ray Tracing Competition habrá comenzado al principio de los 90s?
Comenzó en 92. Entonces, el Ray Tracing Competition como tal comenzó en 96, me parece.
Como... Bueno, pero el precursor habrá...
Empezó en 90-92.
Como máquinas 386.
Así es.
En lo, a lo más,
¿no? Así es.
Y bueno, yo me acuerdo que una vez bajé el PopRay y lo decidí utilizar. Y lo primero que quise hacer fue una esfera, ¿no? Así tal cual. Pero fue muy cagado porque puse la esfera, o sea, con el lenguajito, pero no puse luz.
Entonces no ves nada,
gracias.
Entonces
la puse a renderear y era lentísimo, ¿no? Y pues empezó con puro negro y decía, bueno, después saldrá la esfera. Entonces me fui y regreso,
la
toda
no
la imagen negra.
Sí, generalmente los novatos...
Una luz que alumbrara la pinche...
Los novatos cometen esos errores. Primero, si no hay luz, no ves nada, gracias. No hay luz.
Es obvio,
los, ¿no? Los objetos no están iluminados. La otra es, si no apuntas la cámara hacia los objetos... No ves nada. Si pones los objetos detrás de la cámara, no ves nada. Si pones la cámara dentro de un objeto, no ves nada.
O si está muy lejos.
O si está muy lejos, ves un puntito.
Ajá. Sí, bueno, pues todo ese tipo de errores, ¿no? Pero me refiero a que solo una pinche esfera, güey, de plástico, que es así un material muy sencillo de simular.
Ahora vamos a platicar un poco de PopRay.
Tardaba así 3 horas en mi máquina, que era una mierda, ¿no? Pero para que te des cuenta que esta gente, o sea, si el concurso era bimestral es por algo, o sea, porque tú hacías tu monito hecho de tal vez unos 100 objetos a lo más.
Necesitabas...
Y podías tener tu máquina trabajando así.
Horas.
Y dices, ay, mira, ya salió otro pixel, ¿no? Era así, cabrón. Pero bueno, continuamos.
Entonces, PopRay tiene una comunidad de usuarios grande. Y tomaron este concurso... No recuerdo cómo se llama. Tomaron este concurso como ejemplo, lo formalizaron y hicieron el Internet Ray Tracing Competition. Ahora, los Ray Tracers han evolucionado bastante. Los Ray Tracers originales podían hacer planos y esferas.
Nada más.
Nada más. Y bueno, con el tiempo le fueron agregando objetos, ¿no? Después podías hacer cubos. Y después podías hacer meshes de triángulos. Y después podías hacer figuras generadas con fórmulas cuárticas, cuádricas, conos, todos estos rollos, ¿no?
Sí, hoy en día ya lo que es el PopRay al menos es una herramienta súper compleja. Incluso hubo un salto muy importante, creo que en la versión 3, cuando el lenguaje que ya era así, un asco así del lenguaje, lo formalizaron y ya hasta puedes programar en él, puedes poner loops.
Sigue siendo incómodo, el lenguaje es feo. No es un lenguaje para programar. Entonces mientras tienes que tratar de evitar necesitar hacer programación dentro del lenguaje. Porque por ejemplo un loop es define, declare tal variable igual a un entero. Y después while tal variable menor que un entero, empieza tu loop. Y después dices declare la variable igual al valor de la variable más uno.
Ay, no,
y después dices termina el loop.
Ya.
Es bastante,
o sea,
cómodo para programar.
Es sencillo. Claro.
Partió de un lenguaje feo y se convirtió en un lenguaje horrible, ¿no? Ahora,
bueno,
lo importante de ese lenguaje es que de hecho fue diseñado para describir los objetos, para decir,
sí, o sea,
mi
una
fuente
cosa
de luz
muy
está en este punto tridimensional y tiene este color y tiene esta
simples
intensidad.
Especificaciones, ¿no?
Mi cámara está en este punto de luz, en este punto tridimensional y vea este otro punto, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, ahora PopRay ya tiene soporte para atmósferas, ¿no? O sea, poner así como neblina y cosas así. Tiene un sistema para definir texturas cabroncísimo, ¿no?
El manual es como de 400 páginas, es un manual bastante grande.
Sí, incluso puede simular varios canales de luz. En vez de que la luz sea blanca, por cada rayo de luz creas, se hacen tres, ¿no? Creo que se crean el rojo, el verde y el azul.
Sí, todos los colores los declaras con cinco.
Por separado.
Por separado. Puedes crear macros que para darle nombre a los colores. Pero, por ejemplo, para los colores define cinco números. El rojo, el verde, el azul, el alfa y el transparencia, y el transmit.
No, pero eso es para las texturas, ¿no?
No, para los colores, para todos los colores.
Ah, su madre.
Ahora, las texturas pueden utilizar colores.
Ya.
Y tienes diferentes tipos de texturas, ¿no?
El caso es que sí puedes descomponer algunos, o sea, simular la descomposición de la luz en ciertas circunstancias.
Hay un, ¿no? En el pop ray normal no puedes. Hay un parche que alguien se aventó para fingirlo.
También tiene soporte para, bueno, obviamente tiene anti-aliasing.
Tiene anti-aliasing.
Disparas más de un rayo
y
por
tiene
pixel.
Así es. El anti-aliasing, como funciona, es vas disparando tus rayos y comparas los colores de los 4 píxeles alrededor del que estás, de los 8 píxeles alrededor del que estás. Si la diferencia es muy fuerte, entonces disparas más píxeles dentro de un mismo
sí
cuadrito.
Es cierto. Y puedes definir cuál es el límite de la diferencia.
Y inclusive puedes utilizar un algoritmo adaptativo que le dices, sigue tirando rayos hasta que la diferencia sea menor que
tanto,
que este epsilon.
Sí, no, eso está canijísimo. O sea, digo, claro que ahí es así, desperdiciar CPU, pero grueso. O sea, porque en vez de que un píxel se llevara un cálculo, ¿no? Porque además tomen en cuenta que cada vez que el rayo rebota en una superficie, se tiene que calcular varias derivadas y la chingada para ver hacia dónde rebota la mierda, ¿no?
Vamos a platicar desde el principio de eso. Tú defines tu cámara, que es un punto.
Ajá.
Después defines dentro de las propiedades de la cámara un plano enfrente de la cámara, ¿ok? El plano tiene una malla. Entonces lo que sucede es, tiras un rayo, una línea, haces una ecuación de una línea que va desde la cámara hacia la celda
escena
de la malla.
Ajá.
¿Sale? Comparas esa ecuación de tu línea contra todas las demás ecuaciones de los objetos para
sí,
ver si tu línea choca contra un objeto o no. Entonces, típicamente cuando pegas un objeto, pegas en dos puntos. Por ejemplo, atraviesas una esfera.
Ajá.
Entonces tienes dos puntos y tienes que decidir cuál es el punto de enfrente.
Ajá.
Ese es otro cálculo. Una vez que tocaste ese punto, tienes que tirar a partir de ahí otro rayo, otra línea, a todas las fuentes de luces. A todas y cada una de las fuentes de luces.
Ajá.
Entonces, ahí van más cálculos.
Claro.
Y tienes que comparar contra todos los objetos de nuevo. Van más cálculos. Si el rayo de luz desde el punto donde pegaste en el objeto hacia la fuente de luz no está bloqueado, quiere decir que esa fuente de luz está iluminado perfectamente ese punto del objeto.
Ajá.
Si está bloqueado, quiere decir que ahí tienes una sombra.
Ajá.
¿Ok? Entonces, calcúlate los rayos. Ahora, imagínate que la textura que le pusiste al objeto tiene refracción o reflexión. Si tiene reflexión, tiras un rayo de luz en el ángulo exacto
de rebote.
De rebote. Otro rayo de luz.
Otro.
Y si tienes reflexión,
refracción,
perdón, tienes que tirar un rayo de luz dependiendo en el ángulo, dependiendo del IOR, el IOR es un valor físico, no recuerdo cómo se dice en español, de la refractancia del objeto. Y lo tienes que tirar hacia dentro del objeto y ese rayo va a pegar contra el otro borde del objeto que va a ser bla 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 bla. Entonces, matemáticamente, por ray tracing es súper caro. Típicamente una imagen de... imagínate una imagen... vas a crear tu imagen de 320x240. Entonces calcula 320x240. Son 68,000, algo así. Ese es el número de rayos que tiras entre tu cámara y la matriz que tienes enfrente. Y entre tu plano de vista. Y después multiplica por el número de fuentes de luces. Digamos, le pones 5 luces, ya tienes 380,000 rayos. Y después, dependiendo de cuántos objetos tengas reflectantes o refractantes, sigue calculando. Entonces, típicamente una imagen de 320x240 se avienta cientos de miles de rayos, ¿no? Y cada uno tienes que resolver las ecuaciones para ver si los objetos chocaron o no.
Sí, es cabrón. O sea, y hay escenas, por ejemplo, que requieren crear zonas de luz. Entonces, creas un plano, pero todo el plano está lleno como de puntos de luz, ¿no? Y entonces,
¿te acuerdas
cada uno de esos pinches puntos te aumenta la complejidad de la...
Aquí,
quiere decir que por cada rayo que rebote en un objeto,
tienes que
el número de cálculos se va a multiplicar por el número de puntos de luz que hayas puesto en ese plano, ¿no?
Eso de los puntos de luz en el plano lo haces, se llaman luces de área, porque acuérdate cómo te platiqué que calculas las sombras o no. ¿Sí te acuerdas? Pegas en un punto de un objeto y revisas una fuente de luz. Esto te genera una sombra fuerte. Es una línea de sombra. La sombra termina
en una
línea.
Sí, una sombra como en el espacio, ¿no? Así donde es. No hay así absolutamente... O sea, las sombras que nosotros normalmente tenemos... En,
son suaves.
Son suaves. O sea, el límite entre la parte sombreada del de la superficie y la que no lo está, no es dura, ¿no? Sino
no
que
es una línea.
Es un gradiente,
tienes,
¿no?,
una penumbra.
Gracias a la luz que nos rodea, ¿no?
Ahora, la bronca que provoca esto es que las fuentes de luces dentro de Pop Ray y en general de los Ray Tracers son puntos. No son, por ejemplo, si tienes una luz...
Un tubo,
no es un tubo, es un punto. Entonces, para fingir la luz real, lo que haces es poner muchos de esos puntitos en un área que tú defines. Se llaman luces de área.
Sí.
Y son caras.
Son caras. Ahora, por ejemplo, para evitar estar usando luces de área siempre, hay un factor que es la luz de ambiente que se llama.
Bueno, no solo es para eso. La otra bronca es que en el modelo normal todas las luces son puntuales y todas las sombras son rectas. En el mundo real, y es algo que no se simula, es en el mundo real los fotones pegan, güey,
en todas
pegan la pared. Entonces, si ves debajo de un escritorio, por ejemplo, dentro del mundo de Port Ray, debajo del escritorio sería absolutamente negro, porque no hay ninguna luz que
ningún
deje
ahí. Ningún fotón ahí adentro.
Así es. Pero en el mundo real, los fotones pegaron en las paredes y pegaron en el piso, etcétera, etcétera.
Y entraron al mueble.
Y entraron abajo. Entonces, la solución es muy, muy pinche. Y lo que dices es, bueno, el nivel de luz de ambiente es 0.5.
Tú estás diciendo, no, pues,
pone
hay unos fotones
siempre
ahí flotando todo el tiempo a huevo, ¿no? O sea,
pero aunque... no lo simulas. Nomás dices... El efecto que causan es un poquito de luz en todos lados. Esa es la luz de ambiente.
Sí. Ahora, el único, de los pocos lugares donde no hay luz de ambiente, pues es en el espacio, por ejemplo, ¿no?
Sí, porque no tienes donde reboten los fotones.
Exacto, los fotones se van al carajo, ¿no? No rebotan en las paredes ni en ningún lugar. Entonces, pues Pop Ray, digamos que solo es realista en ese tipo de situaciones, ¿no? Pero bueno, el caso es que la gente, a pesar de que es tan caro hacer esto, como lo único que necesitas es un editor y este programa para hacer las imágenes, entonces la gente bimestralmente, pues pone sus pinches máquinas a trabajar a madres. Entonces la gente de la competencia dice, bueno, pues el tema de este bimestre es mundos adentro de mundos, o vuelo, ¿no?
O agua,
o lo que sea. Y entonces la gente, pensando en eso, se agarra y crea su imagen, y o sea, su modelo de, pues, lo que se le haya ocurrido, su idea artística, ¿no? Que además también se evalúa.
Referida al tema. Se evalúan tres cosas. Se evalúa la técnica, se evalúa lo artístico, y se evalúa qué tanta referencia haces al tema. Qué tan buena es tu idea con referencia al tema.
Sí, porque hay gente que a veces de plano mete imágenes que no tienen nada que ver con el tema, ¿no? Y que se ve que tenían como que un modelo en el que estaban trabajando y de pronto salió la competencia y nomás metieron
aquí lo meto.
Y nada que ver, ¿no? Entonces como que sí hay que calificar eso, ¿no? Mucha gente tiene unas técnicas excelentes. Hay gente, por ejemplo, que cada competencia nueva
gana,
pero además todos los bimestres se les ocurre una nueva técnica, que generalmente es gente que muchos son programadores, ¿no? Que tienen
Fíjate que no, muchos son artistas. La mayor parte de los ganadores son artistas.
No, digo de los que innovan en la técnica, ¿no?
Bueno, es que hay varias formas de innovar. Los artistas generalmente innovan en cómo utilizas lo que ya existe. Y los programadores generalmente escriben más código dentro de Pop Ray para hacer sus
o escriben un programa que genera escenas de Pop Ray que luego ya las pones con el Pop Ray y sale, ¿no?
Así es.
Hay gente que, por ejemplo, para simular, por ejemplo, yo vi una vez una escena de billar donde se ve que le metieron un madrazote a una bola.
Antes de que platiques esto, el Internet Ray Tracing Competition originalmente era para imágenes fijas. Envías una sola imagen y ese es tu... Ahora, hace un par de años o tres años, aumentaron el concurso, hicieron un concurso alternativo junto al Internet Ray Tracing Competition para animaciones.
Entonces ya hay dos categorías, unas son animaciones y otras son imágenes. Lo cagado es que las animaciones, que a veces son muy chistosas, o sea, son realmente buenas, hasta traen audio, ¿no? Entonces eso está más cabrón porque es multimedia y la chingada, ¿no?
Y no es una sola imagen.
Sí, y pues, bueno, con el poder de cómputo de hoy en día se hacen unos efectos cabroncísimos en los de imágenes, ¿no? Pero bueno, o sea, hay uno donde, por ejemplo, un cuate hizo varias escenas donde agarró unas bolas de billar y simuló que un taco le pegaba a la bola blanca. Y lo que hizo fue ir simulando cómo las bolas se van moviendo, con, o sea, con la fuerza, ¿no? Y después interpoló todas las imágenes al último para hacer un efecto de que la cámara había sacado el disparo, pero había sido un disparo lento, o sea, de que el obturador se abrió durante bastante tiempo. Y entonces se ven borrosas todas las bolas, cómo se van moviendo, cómo van rebotando con la mesa y todo eso. Y eso es buenísimo, o sea, sacan unas ideas súper, súper chingonas, ¿no?
Sí, hay, por ejemplo, como este que mencionas, donde el cuate este sacó varias imágenes, las interpoló, hizo una para fingir el movimiento, la sombrita que queda cuando el obturador queda mucho tiempo abierto, es muy caro. Porque de muchas imágenes las conviertes en solo una. Y hay varios efectos que necesitan eso. Por ejemplo, tener cosas fuera de foco. La cámara original de Bob Ray es de foco fijo.
Es de todo foco fijo, está en foco. Todo se ve así con nitidez perfecta.
Entonces, si quieres fingir la profundidad de visión y cosas en fuera de foco y todo esto, típicamente lo que se hacía antes era, hacías varias imágenes y interpolabas los puntos donde querías que
movías un poco los objetos y entonces luego los interpolabas para que se vieran borrosos.
Por ella lo hace ahora el sol,
y hay un comando para que haga la lo del que haga borroso lo de la profundidad de campo, ¿no? Perdón, de
profundidad de campo.
Sí, es verdad. Bueno, total que es un desmadre. Por cierto, Federico Mena fue juez del Internet Ray Tracing Competition.
Federico Mena ganó el segundo lugar en el segundo concurso del concurso anterior al Internet Ray Tracing Competition.
Con un
él trabajó
una
mucho
escena
tiempo
de unas escaleras. Sí, incluso creo que le hackeó, ¿no? Al programa. Y
de hecho,
después
de esa época
fue
cuando se ganó le decían Quartic.
El nombre de Quartic, sí, el nombre de Federico Mena, el apodo de Quartic, proviene precisamente de él se puso ese nombre porque le gustaban mucho la idea de las figuras que provienen de ecuaciones cuárticas, ¿no? Entonces de ahí salió lo del Quartic. Pero bueno, total que pues él fue juez un rato y es un desmadre porque entras a la página web y estás ahí viendo imágenes e imágenes e imágenes. O sea, pueden ser... ¿Cuántas imágenes entrarán normalmente?
150 en promedio.
Ya. Entonces estás ahí comparando y les das calificación y
los jueces tienen que calificar en 2 semanas.
En dos semanas.
Es un trabajo pesado.
Y antes, cuando la red era más lenta, puta, era un pedo porque tardaba un rato.
Y te tienes que bajar 8 megas, ¿no? De imágenes. Y aparte, los jueces buenos no solo dicen, no, pues está chida, no, pues está fea, no, pues está chida. Generalmente te dicen, puta, tu imagen está de pelos, pero se te fue esta textura, puede ser así.
Ponen comentarios. Está chido, o sea, y ellos tienen que decidir cuáles son las que 10 mejores o algo así, ¿no? O es simplemente el orden.
Se califican todas.
Todas se ve el orden,
una
¿verdad?
Calificación, se ordenan. Los 3 primeros scores mejores, promediados los 3 partes que califican, se llevan el primero, segundo y tercer lugar. Después el mejor score técnico se lleva
una
medalla al mérito técnico, y así con los otros dos, con los otros
criterios.
Dos calificaciones.
Sí, entonces pues es interesante meterse ese sitio y ver qué se le ocurre a la gente y la chingada. Y pues, si tienes mucho tiempo, pues hasta entrarle al desmadre, ¿no? Realmente es algo difícil, o sea, es muy difícil realmente aprender a
pegarle a los primeros lugares. Es impresionantemente difícil, pero si entras al Internet Ray Tracing Competition y quedas arriba de la mitad, si quedas en el lugar 80, 70, estás cabrón,
sí, o sea, mucha de la gente que entra realmente son muy clavados, y hacer escenas realmente así detalladas, realistas, o tal vez no realistas, pero que tengan una una sensación pues así de que está ahí, ¿no? De que no es así algo.
Y conseguir realismo es falso, difícil, ¿no? Porque estas imágenes son típicamente cuando las generas se ven raras. Y para obtener realismo tienes que, por ejemplo, ensuciar las superficies o desacomodar un poquito los objetos,
sí,
¿no?
Sí, en computación el modelaje, es mucho del pedo que tienes que pones una caja, ¿no? Así sobre la mesa.
Imagínate un tablero.
Y yo veo aquí una caja que, por ejemplo, tiene arrugas, ¿no? El cartón tiene pues una mancha aquí, quién sabe qué carajos, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, tiene sus detalles. Pero la gente que te modela una caja es así un cubo perfecto, güey. Así.
Y el cubo es así, perfecto.
O sea, las esquinas de la caja ni siquiera son redondas, güey. Son así 90 grados, infinitamente puntiagudo, ¿no? Eso. O sea, una caja que si la agarraras te cortarías el dedo, ¿no? Entonces,
y hay muchas
cosas. Es muy difícil
que tienes que
agarrar simplemente una pinche caja y ponerle arrugas y ponerle bordes redondos, desgastados, ¿no? Con manchas.
Imagínate un tablero de ajedrez. Típicamente cuando haces un tablero de ajedrez, bueno, cuando pones las piezas, las pones exactamente a la mitad y exactamente viendo para adelante.
Sí, la gente aprovecha que es una computadora, entonces dice, voy a hacer un tablero de ajedrez. Ah, pues ¿cómo? ¿Dónde pongo las piezas? Pues en el centro, ¿no? Y entonces las ponen
perfectamente en el centro.
O sea, ni un pinche así micra a la izquierda ni a la derecha, ¿no? Y así. Ah, sí, sí.
Y eso no sucede en el mundo real, ¿no? Nadie se pone a acomodar la pieza para que esté perfectamente en el centro. Nomás, cuando estás jugando ajedrez, nomás la pones.
Exacto. Entonces está más o menos en el centro, pero en realidad, pues, tú puedes mover una pieza de manera descuidada. Sí, depende de qué tan obsesivo seas, ¿no? Pero el caso es que, pues, las piezas están puestas por un humano y hay que simular eso, ¿no?
Hay que simular que los objetos se vean viejos, por ejemplo, y se le vea basurita por ahí. Cuando haces una ciudad en Pop Race y no te tomas estos detalles, tu ciudad es perfecta. Cero
y
basura,
horrible.
Cero smog, todos los vidrios están ahí, todos los vidrios están limpios.
Sí, exacto, los espejos en los edificios así se reflejan perfecto, ¿no? Etcétera. Entonces sí, es realmente difícil tener el gusto para hacer todas esas cosas, escoger las texturas correctas, ¿no?
Hay dos cosas que son difíciles, no tanto el modelaje de los objetos, que es bastante difícil si quieres hacer muchos detalles, pero las dos cosas que me parecen más difíciles a mí, y necesitas habilidades de fotógrafo de hecho, son fuentes de luces.
Ajá.
Y la calidad de luz y dónde están puestas y con qué
intensidad
llegan y el tipo de luz. Esa es una. Y la otra es el manejo de texturas.
Sí, las texturas está cabrón. Especialmente porque, digo, hay mucha libertad. Entonces hay mucho espacio para hacer marranadas también, ¿no?
Sí, ¿cómo haces que un papel tapiz parezca papel tapiz? ¿O cómo haces que una alfombra parezca, de hecho, una alfombra, no?
Exacto.
Hacer plástico típicamente es sencillo porque es el default de la textura normalmente. Entonces, las imágenes chafas, todo parece plástico.
Sí, todo parece hecho ahí como pinches monitos ahí que compras en la juguetería, ¿no?
Ajá.
Y ya, ¿no? Por eso hay mucha gente que, como pretexto, crea cosas que son fáciles de modelar. O sea, en vez de decir, no, yo voy a hacer un callejón oscuro en una ciudad, dice, no, pues voy a hacer así como un callejoncito, pero
de caricatura.
De Garfield, ¿no? Uh-huh. Y entonces ya es fácil hacer el callejón y no sé qué, ¿no?
Una cosa que nadie ha logrado hacer bien, yo creo hasta ahorita, es caras.
Rostros.
Rostros. Cuando metes un rostro a tu imagen, hijo, por favor, hazla bien. El cerebro humano tiene una habilidad impresionante para reconocer caras. Entonces cualquier cosa que no sea normal se nota.
Se nota
y las
siente.
Caras se ven horribles, güey.
Sí, sí. No, incluso, o sea, ya ni hables de caras, sino simplemente así humanos.
Mira,
o sea, hay muchas escenas que carecen totalmente de
de expresión.
Ajá. O sea, son muy comunes las escenas que no tienen absolutamente nada humano dentro de ellas, ¿no? Hay gente que dice, no, es que este es un mundo extraterrestre, entonces hacen extraterrestres, entre comillas, y es un pretexto para no hacer un cuerpo humano y que no le salgan mal las proporciones y todo, ¿no?
Y no solo de humanos, también los animales que conocemos, se nota que no son reales, ¿no? Entonces, si vas por fotorrealismo, por favor, no metas objetos orgánicos.
Hacer plantas, eso es un poco más fácil, ¿no? Por ejemplo, aquí
hay
Miguel nos muestra una donde salen un perro y dos personas, ¿no? Y pues no están muy bien, pero la silla está chida, ¿no? Y es que eso es lo que pasa normalmente.
Y el arbolito que está atrás está chido.
El árbol que está atrás
lo
está bastante
con las
bien.
Plantas es que hay muchos algoritmos fractales que las generan y las generan muy bien.
Sí, y hay mucha gente que las aprovecha, que realmente le saca jugo. Y también hay que meterle su imperfección, porque luego hay árboles perfectos también, ¿no? Que es también difícil. Pero bueno, total que, pues señores, si les gusta esta onda de la graficación, pues tal vez entrar al Internet Ray Tracing Competition es una buena idea.
Hay dos ligas que vamos a poner en la página. La primera es del Internet Ray Tracing Competition, IRTC.org, y la segunda es de PopRay, PopRay.org.
Sí, bueno, pues vamos a entrar a una rola y pasamos al siguiente tema. Espero que hayan disfrutado esto del PopRay, el Internet Ray Tracing Competition. Nos vamos con Redes, volviendo después de esta fina canción.
Sí, lo chistoso es que en inglés es...
Vous connaissez leur objectif. Ils veulent que les enfants blancs et noirs soient tous jetés dans le melting pot intégrationniste. Le résultat serait un conglomérat désastreux. Une race abasardie et appauvrie. Malheur à nous, car blancs et noirs seraient tous anéantis. La peur du métissage, pour la sauveur des cultures et des cultures, mais personne n'envisage l'ouverture d'esprit qu'il y a dans le message. L'histoire devient plus large, on est remporté par plusieurs cultures, mais aurait-on peur d'une seule couleur pour le futur? Une seule couleur et des milliards de dégradés, et pour les insavoirs opposant sur les écrits de l'humanité. Alors comme ça, ça s'avole une rature, les lustres, les chantages, comme aux des bâtards, comme aux génitures. Mais qui sont les bâtards, ceux qui donnent à la fumelle l'occasion de se lisser et de montrer à son prochain problème. Où les lustres, remaniant les religions à l'écran politique, prêts à jouer sur pas pour l'intérêt économique. Assassin, production a une autre vision des choses. Tous les hommes sur la planète doivent se battre pour la même cause. Le respect de l'homme, le respect de ceux qui nous environnent, la couleur de la peau est aléatoire quand on réalise ce que nous sommes, mais certains le voient autrement. Se battant pour le noir, se battant pour le blanc, se battant pour l'histoire, se battant pour une place au gouvernement. Si la manipulation de l'esprit fait rage, ils ont tous en eux la peur du métissage. La peur de mixer les couleurs entre mes frères et mes sœurs. La peur du métissage. 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 La peur du métissage.
¿Cuánto detalle le tienes que tener a cada uno de los
problemas?
Hay objetos que van a detallar las funciones de trabajo que se y en escena final es el más cercano, ¿no? Cuatro pistas. ¿Tú crees que se va a llegar? ¿Qué procesador utilizó? ¿Qué herramienta? ¿Hay gente que pone con
voilà pourquoi les politiques armés je me préférais muet. Mais la façon que le métal pour être un seul sur sol. Si tu fais la peur pour conserver les racines pures, n'est qu'une aventure un peu sur la couleur pour interdire le mix des cultures. Sauf pour la suite à voler grâce, pour contrer le
pouvoir.
Mais
dans
le type économique, il n'y a pas de problème éthique. Quand c'est pour gagner du fric, la peur du métal se passe. C'est le jeu au plan, c'est que l'ouage en multiple armes pour les bâtons. Pour contrer la balise des barrières après barrières. Car on fait peur, là mon appart en guerre. Mal
bouquet, contre mes pères, pour ma
foule. Les polissants, les vitres, on court le temps.
Pero eso no es lo que se supone, pero eso es lo que se supone en la lista, pero eso es lo que se supone.
este corte de música,
sí, pero no se lo envió.
Les dejamos el canal de los micrófonos un poco abierto para pues para que escucharan un poco del rollo que estamos trayéndonos aquí, viendo las imágenes de la competencia, ¿no?
Y estamos platicando qué máquinas tenían la gente, y uno de los cuates que gana o que le va bastante bien generalmente es un australiano que se llama Nathan O'Brien, y tiene una Pentium 3 600 MHz.
Puta, tranquilísimo.
Sí, yo lo ocupamos.
No, pues sí está cabrón. O sea, realmente no es la máquina, ¿no? Sí está perrón. Pero bueno, sí, o sea, alrededor de esta competencia hay toda una comunidad. Incluso hay gente que regularmente le entra y que está pues en el lugar 20, okay, en el lugar no sé qué, ¿no?
Vamos a poner también en las ligas un servidor de news fuera de Usenet News,
sí,
para PopRay, que se llama, sí, news.popray.org.
Sí, ahí es bueno, ahí hay bastantes discusiones y rollos interesantes. Bueno, pues ahora, a petición del pervert, vamos a pasar a este tema de las redes, ¿no? Es una buena idea el de hablar un poco de lo que son los protocolos de TCP/IP, aunque yo creo que vamos a hablar más de IP que de TCP, ¿no? Bueno, porque generalmente las dudas de la gente van a ese nivel, ¿no? Es más al nivel de IP que al de TCP. Yeah. Igual y hablamos un poco de lo que es ICMP y otros rollitos. Pero bueno, pues vamos a tocar este tema que es bastante amplio, o sea, va a ser una cosa así sencilla, ¿no? Y pues tratando de, o una de dos, o dar la información correcta, o si no, pues no, no querer meternos en problemas y realmente decirle a la gente, bueno, pues esto no lo conocemos y tira para adelante, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿cómo empezar con este tema? Es un poco complicado.
Bueno, primero, TCP/IP
continúa.
No es un protocolo, es un conjunto de protocolos. Lo interesante de TCP/IP es que son los protocolos sobre los que se implementa Internet.
Esa es la
Es una cosa bonita, ¿no?
A ver, Ferber.
¿Qué es un TCP/IP? Ya está contestado.
Okay.
¿Para qué nos sirve? ¿Dónde se usan los
¿Qué TCP? Significa el acrónimo? IP es Internet Protocol, de hecho, y TCP es Transfer Control Protocol. Ahora, lo chistoso es que se debería llamar algo así como TCP o UDP o ICMP o SN, etcétera, guión.
Exactamente.
IP.
Bueno, vamos a empezar con un poco de teoría, ¿ok? Aquí lo más importante es notar qué es lo que se tenía antes de cosas como TCP/IP, ¿no? Normalmente, cuando tú querías, o sea, ya estamos hablando aquí de los años 60, ¿no? Cuando tú querías conectar dos computadoras o lo que sea, realizabas una conexión, pero ni Unix, o sea, esto es antes de Unix. Pero una conexión significaba agarrar un cable, ¿no? Y lo conectas a tu computadora, ¿no? Y utilizas las líneas de ese cable para transmitir la información que tú querías, ¿no?
A mano, y así es, los protocolos a mano.
Entonces, si tú querías, o sea, hacer una conexión con otra computadora, necesitabas agarrar otro cable y llevarlo hasta la otra computadora, ¿no? Y ahí hacer tu conexión. Tal vez utilizar amplificadores y cosas así.
Es el mismo concepto de conectar cualquier dispositivo a la computadora, de hecho.
Sí,
como,
o sea,
si conectaras una estación de clima a la computadora.
O como conectar una impresora, así un cable paralelo hacia otro dispositivo, ¿no? Y eso era lo que, digamos, se conocía como redes, ¿no? Entonces la bronca es, pues, que tú tienes o sea, cada vez que te quieres conectar a otra computadora, pues necesitas poner un cable que vaya hasta la otra computadora. Pero si la otra computadora se conectaba con otras computadoras terceras, o sea, tú te conectas de computadora A a la B, y luego si la B se conectaba a la C, tú no podías utilizar la conexión de A a B y de B a C para conectarte de A a C. Tenías que llevar tu cable de la máquina A a la C, ¿no? Y poner tu cable. Entonces, a esto es lo que se le llaman conexiones físicas reales. O sea, son conexiones que tienes que hacer en el mundo real, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos provee el protocolo TCP/IP, bueno, la suite de protocolos, ¿no?
Es la abstracción de router.
Es la abstracción de lo que es la conexión misma, ¿no? Entonces, arriba de lo que son las conexiones normales, ¿no? O sea, las conexiones físicas reales, como es este, el cable de Ethernet, que es lo que más comúnmente se utiliza hoy en día, pero también, obviamente, los modems,
los microondas,
las microondas, etcétera, ¿no? Se corren unas cosas que se llaman conexiones virtuales, ¿no? Y a ese mundo de las conexiones virtuales es a lo que pertenece lo que es TCP/IP. Entonces, tú, una vez que uno ya está conectado a una red, ¿no? Si ya tienes un cable conectado a otra computadora y esa computadora se conecta a otras y así sucesivamente, ¿no? Con las conexiones virtuales, lo que tú puedes hacer es que dentro de la conexión creas un canal, ¿no? Que es ya simplemente una información que va hacia otra computadora, ¿no? Y la ventaja es, porque vamos a establecer un problema que había antes. Y era que si tú agarrabas ese cable y lo conectabas a una computadora, esa era una sola conexión que había. O sea, si querías hacer otra conexión, ¿sí? Tenías que agarrar y poner otro cable, o sea, tener dos cables de computadora A y a la computadora B, ¿ok? Entonces, con el concepto de conexiones virtuales, que es algo que todo el mundo da por hecho hoy en día, tú lo que puedes hacer, de hecho, es que utilizando el mismo cable, ¿no? Puedes crear dos conexiones a la computadora que está del otro lado o las demás computadoras que están más allá, ¿no? Entonces, este concepto, este hecho, es absolutamente revolucionario. O sea, es realmente una de las cosas que han abierto las puertas hacia lo que es la Internet, ¿ok?
Es la diferencia entre hacer una conexión simple y mandar datos específicos por ahí y hacer una conexión, abstraerla, tomarla como un medio y después encima ir metiendo...
Creas como que un nuevo concepto que ahora, que también le llamas conexión, ¿no? Y que y a través del cual vas a realizar realmente tus interacciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy en día poca gente realmente te sabe manipular un módem, digamos, a bajo nivel, o poca gente conoce realmente el protocolo de Ethernet, ¿no? O sea, tú llegas y lo conectas y pues ya jala y chingue a su madre, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros somos usuarios de TCP/IP. Entonces, o sea, a ti con que te digan que una máquina o un dispositivo corre TCP/IP sobre eso, ¿no? Tú ya sabes que ya lo hiciste, ¿no? O sea, tú ya sabes que tienes que configurar tus tu interfaz, tienes que configurar tu dirección de IP, etcétera, ¿no? Y ya con eso ya estás conectado, ¿no? Pero todo esto es gracias precisamente al concepto de conexión virtual. Y bueno, otro concepto que es muy importante y es lo que nos viene dando IP, ¿no? Porque el concepto de conexiones virtuales más que nada viene de lo que es TCP, ¿no? TCP es el que nos da esta cualidad. Pero TCP va sobre este otro protocolo que es de más bajo nivel, que se llama IP, ¿no? Ahora, con IP, lo bonito es que se le identifica a cada computadora en Internet
con un nombre único.
Con una dirección totalmente única, ¿no? IP actualmente va en la versión 4, es la que se utiliza
todos los días
en el Internet, pero ya está saliendo una nueva versión, que es la versión 6, porque resulta que las direcciones de Internet pues son como números telefónicos, ¿no?
Y ya se acabaron,
o sea, las conexiones de IP son de 32 bits, ¿no?
4 bytes.
Y resulta que pues tú dices, bueno, pues 32 bits es un ching, pues 2 a la 32, ¿cuándo se nos va a caer? No, pues nunca, güey. Eso no se acaba, hijo, es un chingo.
La bronca no solo es que las direcciones son chiquitas, son números pequeños, sino también fueron mal distribuidas.
Sí, bueno, ese es otro problema técnico ya, más de implementación que teórico, ¿no? Pero básicamente el problema es que los números están acabando. Entonces, la versión 6 viene a resolver algunos de esos problemas, ¿no?
Con direcciones de 128 bits.
Con direcciones de 128 bits, que son 8 bytes.
8.
¿No? O sea, duplicaron. ¿No?
No, son 16 bytes.
¿Son 16 bytes?
Son 16 bytes.
Ah, sí, es cierto. Sí, son 8 tuplas de bytes.
Y no, aguanta, 128 bits. 128 entre 8.
Bueno, total que son mucho más.
16 bytes.
16 bytes, ¿no? Y bueno, una de las ideas de IP es precisamente identificar cada máquina con una dirección única, ¿no? Hay ciertos trucos que se pueden hacer para que varias máquinas estén atrás de la misma IP, ¿no? Y esto es un truco que muchísima gente recurre, precisamente porque como tener un IP cuesta tanto trabajo hoy en día realmente, ¿no? Necesitas utilizar trucos para poner varias máquinas detrás de un solo IP, y aunque te sometes a ciertos sacrificios, pues puedes hacer mucho con eso. Bueno, la ventaja de IP, la ventaja más importante aparte de identificar únicamente a las máquinas, que es algo absolutamente necesario, o sea, si tú no puedes identificar únicamente a los elementos dentro de tu red,
no puedes hablar carajos, directamente con ellos.
Sí, sí, ¿cómo carajos dices, bueno, estoy hablando con este tipo, ¿no? La ventaja más importante es la posibilidad de definir subredes, ¿no? Que se pueden ir conectando unas con otras, ¿no? Lo chido es que tú, por ejemplo, vamos a hablar de Internet, una teoría de cómo pudo haber nacido, ¿no? Tú empiezas en... No. Vamos a hablar así como una cuestión teórica de cómo se puede ir construyendo un equivalente a una Internet, ¿ok? Tú empiezas a darte cuenta con una red local en tu casa, ¿no? Entonces, en tu casa, pues tienes Ethernet, ¿no? Que es un protocolo de bajo nivel, y tienes un hub, ¿no? Donde conectas 5 máquinas, por ejemplo, ¿no? Y luego resulta que mucha gente tiene redes locales, ¿no? Y entonces tú agarras y te conectas con la red local de alguna otra persona por X lugar, ¿no? Entonces, la persona de la red local de allá, pues habrá escogido una subred, ¿no? Uh-huh. Que para
diferente
sí mismo, ¿no?
Tuyo, sí.
Obviamente te tienes que coordinar con esa persona. Si las dos personas tienen la misma subred, ya valió madres, ya no te puedes enlazar porque va a haber un conflicto. Entonces, bueno, se asume que las dos personas tienen una subred distinta, o sea que el conjunto de direcciones que escogen entre ellos es independiente, y entonces este enlace se establece a través de un ruteador, y ahí es donde entra el concepto más importante. Entonces, digamos que, bueno, Miguel tiene su casa, y entonces Hugo tiene su máquina, y Susana tiene su máquina, y bla, bla, bla. Y yo acá en mi casa, pues, el Roy, el Miguel, y yo tenemos nuestras máquinas, ¿no? Entonces, entre la casa de Miguel y la mía se va a poner dos máquinas a las que vamos a llamar ruteadores. Los ruteadores son normalmente unos aparatos muy sencillos que la gente tiende a confundirlos con simples tostadoras, ¿no? Uh-huh. O sea, parecen muy sencillos, pero en realidad son una computadora por dentro, ¿no? Uh-huh. Pero pues no tienen teclado, ni monitor, ni nada, simplemente unos foquitos ahí. Y generalmente son suficientemente inteligentes como para poder entrar a ellos a través de un protocolo como Telnet o alguna cosa así. No dudo que ya hayan los que soportan Secure Shell.
O servidores de web.
O servidores de web, eso también es bastante común. Y entonces ahí los configuras, ¿no? Lo que hace un ruteador normalmente es que es una máquina extra que tú pones en tu red local. Y le vas a decir, mira maestro, cuando haya tráfico de una máquina A que está en mi propia red, que va a la misma red, de la máquina A, ¿no? A otra máquina B que está en la misma red, tú ignora el paquete, no hagas nada con eso, eso vale madres, no hagas nada. Pero si ves que mi máquina A se está tratando de conectar con otra máquina en la casa de Miguel, la máquina C, entonces vas a agarrar esa información que la vas a escuchar en Ethernet, ¿no? Porque uh-huh. Ethernet es un sistema donde básicamente todo el mundo comparte el mismo medio, ¿no? Entonces todas las máquinas que están en la misma subred pueden escuchar
todos
los paquetes que están transmitiendo. Entonces el ruteador escucha el paquete y se da cuenta que va hacia afuera, ¿no? Entonces va a agarrar ese paquete y lo va a duplicar. O sea, el ruteador es la única máquina dentro de mi casa y dentro de la casa de Miguel que está conectada a dos redes al mismo tiempo. Está conectada a mi red, ¿no? Por un lado, y por el otro lado está conectada a otra red, que sería la red que comparten los dos ruteadores que nos están conectando. Entonces el ruteador agarra el paquete y se lo manda, ¿no? Bueno, básicamente lo que se va a hacer es que yo voy a configurar mis máquinas para decirle, mira maestro, cuando quieras mandar un mensaje a otra máquina que no está en esta subred, se lo vas a pasar al ruteador, ¿ok? O sea, el ruteador recibe el paquete y dice, ah, esto va para afuera. Y entonces agarra el paquete y lo pasa por el otro lado, ¿no? Entonces el paquete sale por el otro lado y el ruteador de Miguel lo cacha. Y dice, ajá, esto va para adentro, o sea, va hacia adentro de la red de Miguel, ¿no? Entonces agarra el paquete, ¿no?
Y lo mete.
Que ahorita vamos a explicar qué onda con eso de los paquetes. Y pasa la información del otro lado para que lo escuchen las máquinas que están dentro de la red local ya de Miguel. Finalmente la máquina a la que iba dirigida la información en la subred de Miguel escucha el paquete, se da cuenta que es para ella y ya hace uso de la información.
Bueno, pero te fuiste un poco más adelante. La configuración inicial hubiera sido un solo ruteador que tuviera dos interfaces para cada una de las redes. Entonces, en ese caso, el ruteador simplemente decide cuándo un paquete debe ser copiado a la otra red y cuándo no.
Bueno, esto asumiendo que la distancia entre tu casa y la mía es muy poca, ¿no? Digamos, el mismo edificio, ¿no? Yo estaba aquí pensando en que había un enlace externo, ¿no? Uh-huh. Y que había que ocupar una vía más eficiente o de mayor capacidad. Que
sí, no es lo que el ejemplo se hubiera simplificado nada más un poquito, en el sentido de que el paquete no tenía que pasar por dos rotadores. Ahora, lo que sucede en Internet es eso. Hay una bola de redes locales, muchísimas, y hay, de hecho, redes más grandes encima de ella que interconectan rotadores, típicamente.
Bueno, en realidad, el ejemplo que yo puse son tres redes, ¿no? Son la red de Miguel,
y la red entre los ruteadores.
Y la red que está entre los ruteadores. O sea, ahí estamos hablando de tres redes, ¿no? Y vamos a tener una serie de máquinas que tienen solo una dirección de IP, ¿no? Que las identifica únicamente. Pero lo interesante es que los ruteadores van a tener dos direcciones cada una. Una dirección en la red local, ¿no? Y la otra dirección
en la red de,
en la red de comunicación que está entre los ruteadores. La red de larga distancia, digamos, ¿no?
Los ruteadores hacen esto con... deciden para dónde va cada paquete con las tablas de ruteo, que es simplemente una lista de los paquetes que vayan dirigidos hacia tal lugar, los tienes que enviar por
tal interfaz. Sí, ahorita vamos a hablar un poco de eso. Eso ya son más detalles. Entonces, lo que sucede es que, por ejemplo, estos ruteadores podrían ser, por ejemplo, una máquina que tiene por un lado una red Ethernet, ¿no? Y por el otro lado un simple módem, ¿no?
Una red serial.
Entonces yo llamo por teléfono a la casa de Miguel y Miguel tiene ahí otro ruteador que contesta el teléfono y se establece una comunicación que en bajo nivel se llama PPP, pero sobre ese PPP correría un TCP/IP, ¿no? Completo. PPP es un protocolo de bajo nivel como el de Ethernet, que significa
point to point.
Significa es... así el proyecto de Pepe. No. Pepe es un protocol. No, es PPP significa point to point protocol y es un protocolo es un protocolo punto a punto. O sea, quiere decir que la información que se transmite hay solo dos lados, ¿no? No hay tres máquinas ni cuatro, solo dos, ¿no? Y es un protocolo que se utiliza comúnmente entre dos módems, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, el PPP se corre en muchos otros tipos de líneas, ¿no? Todo tipo de líneas seriales, pero también se puede correr sobre líneas paralelas. Hay PPP sobre Ethernet. Las antenas también pueden correr PPP. Se puede correr PPP sobre líneas de fibra óptica, que bueno, finalmente primero probablemente son una línea serial y después ya arriba de eso se corre PPP. Pero bueno, ahora una cosa interesante es que a veces las redes son tan complicadas que los ruteadores se configuran mal y se crean ciclos. Entonces, por ejemplo, digamos que estamos empezando a hacer una red.
Aquí hay una bronca mayor. Ajá. Y imagínense Internet, donde hay millones de máquinas y miles de ruteadores. Y quizás me vi corto. Y es, ¿cómo demonios mantenemos las tablas de ruteo? La pregunta es, ¿lo hacemos a mano o hacemos que los ruteadores hablen entre ellos automáticamente? Y la solución es tomar las dos. Algunas cosas configuran a mano y tienes rutas estáticas, y otras cosas dejas que los ruteadores se hablen entre ellos, que es un problema no trivial y que causa muchas broncas.
Exactamente.
Cuando las líneas se desconectan, cuando eventualmente se pierde la conexión entre dos ruteadores, bueno, los ruteadores que están alrededor. Ellos tienen que investigar dónde demonios se cortó para saber cómo modificar sus tablas de ruteo. Es un protocolo no simple y hay un manual de Cisco muy interesante sobre eso.
Sí, sí, todo ese rollo de redes, digamos, en un ¿cómo se llama? A una escala mayor realmente deja de ser algo trivial, ¿no? Sin embargo, para nuestro entendimiento teórico de lo que es Internet, no es muy útil, no es muy útil saber todos esos detalles precisamente, ¿no? Sino que simplemente con que sepamos que hay una serie de ruteadores que cada vez que llega un paquete a ellos, ellos saben hacia dónde va el paquete, ¿no? Y básicamente el concepto es, tú tienes una serie de redes que tú conoces, ¿no? Entonces, si te llega a ti un paquete de información, vas a decir, bueno, va hacia alguna de estas redes y si no, entonces va hacia el exterior, ¿no? Y entonces así es como un sistema de correo de carteros, ¿no? Donde tú mandas una carta y las cartas se van clasificando, ¿no? Y si, pues, por ejemplo, va hacia otro país, entonces se manda por la línea internacional, ¿no?
Y ni siquiera te interesa, ni siquiera revisas qué calle, ni qué número, ni qué demonios.
Nada de eso, tú solo sabes que va hacia Europa, ¿no? Entonces luego lo pones la carta en el avión para Europa, el avión llega allá y entonces los europeos ya saben dónde, hacia qué país es lo que les interesa, ¿no? Y la gente a nivel de país sabe a qué ciudad, a qué código postal, etcétera, la carta finalmente llega a tu casa. La diferencia es que por internet pues esto se hace a velocidad.
Y el punto importante aquí es que si esto no existiera, todo mundo tendría que saber las rutas entre todas las rutas que existen.
Sí, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Digamos que no existiera esta onda de los ruteadores, que son tan listos, ¿no? Y las rutas. Entonces, eso quiere decir que si tú vas a hacer una conexión con otra máquina, a los ruteadores en los paquetes que tú vas a enviar, ¿no? Tendrías que ponerle la información de cómo le debería hacer el paquete para llegar a su destino. Entonces le dirías, mira, primero tienes que pasar
por mi ruteador,
por el ruteador de la red local. Luego te vas al ruteador de Miguel, ¿no? Y de ahí lo pasas a la otra red, ¿no? O sea, vendrían todas las instrucciones, ¿no?
O sea, si una parte del trayecto no existiera, dejara de existir por alguna razón, ya el paquete nunca llegaría.
Exactamente. Si llega a haber algún problema, pues nunca sabrías. Además, también el usuario o la computadora que está en la red local no puede saber cuál es la mejor ruta en un momento dado, ¿no? Porque a veces hay, por ejemplo, ruteadores que comparten las conexiones, ¿no? Y entonces tú puedes sacar un paquete y tal vez el paquete llega por una conexión, ¿no? Por un lado, y luego otro paquete de otra conexión distinta se vaya por otro lado totalmente distinto, y eso se hace en la UNAM. O sea, la UNAM tiene infinidad, cantidad,
y las cosas se complican porque, bueno, hablaremos de eso más adelante, pero generalmente la información que quieres transmitir es demasiado grande para caber en un paquete. Entonces la información se divide en varios paquetes y los paquetes pueden tomar diferentes rutas, entonces llegar en desorden al otro lado. Todo esto es un desmadre. Esto lo hace IP.
Esto es a nivel de IP. A ver, Pervert, preguntas.
¿El TCP es para que no se... ¿El TCP es para que se pueda intercambiar y...?
A ver, pero dile al micrófono porque...
A ver, bueno, entonces, ¿qué onda, Pervert? ¿Hay preguntas o no hay preguntas?
Sí, con respecto a ello, ya nos están diciendo cómo está toda la... todo el funcionamiento así de manera esquemática, pero algo pasó con este micrófono. ¿En dónde lo usamos en la vida cotidiana diariamente? ¿Cómo es que los usuarios están relacionados con estos dos, o bueno, con este protocolo de IP y con con esta configuración de las redes que nos platican ahora? ¿Ellos dónde lo usan finalmente?
Bueno, ellos lo usan cada vez que realizan una conexión de internet, ¿no? O sea, todo el tiempo estas conexiones las tienes que utilizar para poder comunicarte con otras máquinas, ¿no? Entonces,
de hecho, tú no bajas una página de un madrazo, o sea, claro, la página va diciendo 20%, 30%, etcétera, porque están llegando en pedazos, ¿no? O sea, la información se está recopilando hasta que llega un punto en el que se puede desplegar.
Pero tal vez no sé si estamos contestando tu pregunta.
Ah, no, entonces no es claro.
Pues más bien a lo que quería llegar es a que, bueno, ahorita hay una cantidad de usuarios que de seguro conocen acerca del tema, pero hay otra cantidad de usuarios que seguramente no están familiarizadas con ellos. Entonces, bueno, como
¿en
como
qué punto te podría servir saber todo
o sea,
eso?
El usuario, ¿dónde se enfrenta al tener que tener contacto con un roteador?
O sea, por ejemplo, eso es algo muy muy interesante y es una broncota para la gente de cómputo. Y es que el protocolo de TCP/IP maneja conceptos muy abstractos, ¿no? Pero los usuarios tienen que
conocerlo.
Ajá.
No, la idea inicial de TCP/IP y de cualquier protocolo es que el usuario final no se tiene que enterar de nada de lo que pasa ahí. Entonces,
no tendría por qué enterarse, pero inicialmente el protocolo de TCP/IP fue hecho, o sea, estuvo hecho para que la gente configurara sus máquinas, etcétera, ¿no? Y el problema es que si tú ves una interfase de configuración de internet, ¿no?, de tus conexiones de internet, siempre van a tocar temas o van a utilizar acrónimos y cosas que si no tienes un marco teórico realmente no entiendes cómo está la onda, ¿no? Entonces, como que realmente un reto esconder la cuestión de la conexión a internet fuera del usuario, ¿no? O sea, sí, no, o sea, son típicos los administradores de red que no saben ni qué tranza, ¿no? O sea, usan ahí las direcciones de internet que se les ocurren, no tienen ni idea, ¿no? Entonces, el usuario casi siempre se tiene que involucrar con esta configuración, ¿no? Ahora,
o sea,
sí, claro, es que si no tomas conocimiento total, estás perdido.
Pero
o sea, el mundo
te tienes que involucrar para que cuando tengas un problema sepas qué es. O sea, y no solamente digas que la máquina no sirve o algo así. O sea,
por ejemplo,
yo no sé tanto de redes, ¿no? Pero digamos que hay veces que yo me quiero conectar un sábado aquí a la UNAM, ¿no? Solamente para ver mi correo, ¿no? Y haces un SSH, ¿no? Total que no funciona, ¿no? Pero podría ser, no es nada más que la UNAM no esté funcionando, o sea, que no, que sea la conexión de la UNAM. Podría ser el WIF, o sea, ¿qué está pasando con el ¿cómo se llama eso? Pues con la señal que yo estoy mandando, ¿no? ¿Dónde se está quedando? Entonces, hace rato que estabas tú diciendo del 3G. Pues ese, por ejemplo, sirve para saber en dónde se quedó mi llamada.
¿Dónde está valiendo gorro?
¿No? ¿Hasta dónde está valiendo gorro?
Pero, por ejemplo, si tú tienes una... O sea, por ejemplo, este marco teórico que te estoy dando, es típico el usuario que llama a soporte técnico de Prodigy, ¿no? Entonces el cuate de Prodigy contesta y dice, bueno, estos cuates seguramente odian a los usuarios mal, pero... Porque el usuario dice, bueno, no puedo leer mi correo. Puta madre, ¿pero eso qué significa? O sea, quiere decir que... ¿Qué puede ser? Desde la computadora no está prendida, ¿no? Desde la computadora no está prendida y no la puede prender. Pero bueno, vamos a excluir todo eso. Supongamos que la máquina arranca, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el cuate no pudo conectarse con el modem. Que el modem se conectó, pero no se autentificó. Que sí se realizó la conexión del modem, pero el PPP no levanta, ¿no? Que hay un problema con la compatibilidad de PPP. Que hay un problema con el servidor de nombres. ¿Dónde es su correo electrónico? ¿Es dentro de Prodigy o estamos hablando de un servidor afuera, no? Si es el servidor, ¿quién tiene la culpa? ¿Es problema del enlace de Prodigy al internet, no? ¿O es un problema del servidor, o sea, de más allá del enlace, no? ¿O es un problema de red local? Sí, el servidor podría estar caído. Y bueno, suponiendo que todo eso está bien, ¿el cuate tiene bien configurada el cliente, no? ¿Está bien su login? ¿Está bien su password? ¿Está utilizando el protocolo correcto de correo electrónico? O sea, ¿usa
todas
POP3?
Las máquinas deberían tener back orifice, güey.
¿Usa POP3 o usa IMAP? ¿Qué usa, no? ¿Lo usa seguro o inseguro? Etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo le das soporte técnico a una persona de esas, no? Lo más lógico, aunque, bueno, o sea, la ruta más corta hacia ese problema es que la gente sepa qué chingados es internet, ¿no? ¿Cómo se conectan las máquinas entre sí? ¿Y cuál es en realidad o sea, vas buscando por dónde está la bronca, ¿no? Entonces, si tú sabes que la red, pues, es una serie de interconexión de ruteadores, etcétera, ¿no? Y no puedes leer tu correo, en realidad el problema no es, no tiene que ser a huevo con Prodigy, ¿no? Sino que puede ser un pedo en cualquiera de los puntos intermedios, ¿no? Ahora, si tú sabes además que los protocolos de internet son una cosa sobre otra, ¿no? O sea, tienes PPP y sobre PPP va IP y sobre IP va TCP y sobre TCP va los sockets, ¿no? Y sobre los sockets tienes un protocolo tal vez como POP3 o lo que sea, pues pueden haber broncas a distintos niveles, ¿no? Entonces, esa teoría te ayuda a ti como usuario a tratar de saber dónde está el problema con la conexión, ¿no? El otro también es que a la gente se le engaña con el concepto de internet. Por ejemplo, internet, bueno, se cayó la internet, es una oración mal construida básicamente, ¿no? Sí, lógico. Pero también hay conceptos como te llega propaganda de cablevisión, que dice internet a 512 kilobytes por segundo, ¿no? Lo que quieras, o kilobits, ¿no? 512 kilobits. Y dice, nosotros le damos conexión de 512 kilobits, pero la pregunta es hasta dónde, ¿no? Porque sí, llegan y te instalan un pinche modem de 512 kilobits, ¿no? Y efectivamente, tal vez tu conexión, que además es de bajada, no de subida y de bajada, sino solo la de bajada, aunque hay unos que ya son de subida, pero esa es otra cosa que hay que saber. Es de 512 kilobits, pero nada más del modem al siguiente nodo, maestro. Y a nosotros lo que nos pasó en la Condesa cuando estábamos allá es que teníamos cablevisión, que es una fucking shit, ¿no? Porque además los tipos que administran no saben un carajo. Y resulta que no sé si había broncas con el ruteador que seguía después de nuestro modem, ¿no?
O tienen,
con la zona de la Condesa, no sé qué carajos.
O tienen 10.000 clientes conectados
a cablevisión. O tenían demasiados clientes conectados a cablevisión. Y entonces el ancho de banda se les acababa. Y nosotros teníamos, sí, 512 kilobits, ¿no? Pero bajabas un archivo y estabas a 2K por segundo. Y dices, maestro, mejor nos conectamos por modem. Además el modem nos lo da de subida y bajada, ¿no? Entonces te pueden timar. O sea, si tú no conoces realmente qué onda con lo que es internet, pues te timan porque no sabes qué te están vendiendo, ¿no? Y eso pues siempre sucede en el cómputo, ¿no? Entonces, bueno, esa es más o menos la utilidad que puede tener este conocimiento.
La otra que siempre sucede cuando te conectas, ya muy bonito, autentificas tu contraseña, tu password, etcétera, estás conectado 10 minutos y se desconecta la conexión. ¿Cuáles son las cosas que pueden pasar o que podrían estar pasando cuando esto sucede?
A ver, como cuando...
Yo creo que la mayoría de las veces es culpa del servidor. Por ejemplo, Telmex. Que te conectas... Y a los 5 minutos ya te escupió, ¿no? O sea, ya te cortó. Yo creo que es saturación del servidor y no aguanta y truena, ¿no?
Pues eso es otro concepto que hay que conocer. O sea, por ejemplo, internet en general, como proveedor de internet, es un mal negocio. O sea, es muy difícil tener un negocio sustentable, ¿no? Necesitas un chingo de líneas. Y recuerda que las conexiones de un modem a otro son punto a punto, ¿no? Entonces eso quiere decir que por cada pendejo que se conecta a internet al mismo tiempo, tiene que haber un modem del otro lado escuchándote, ¿no? Y es algo de lo que ya hablamos. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, esta gente hace sus cálculos y lo que se tiene más o menos proyectado es que un servidor internet tiene que tener por lo menos el 10% de modems.
Esa es una buena pregunta
de la cantidad de usuarios,
tu proveedor, ¿no?, de internet. En el sentido de cuántos clientes tienes, cuántos modems tienes. Hay proveedores de internet que meten 15, 20 clientes por modem. Tienen 100 clientes contratados y tienen 5 modems. Entonces en hora pico, evidentemente, todos sus modems van a estar llenos.
Ocupados.
Se supone que un servicio de calidad debe ser algo así como 3 usuarios por modem, no más. 3 usuarios contratados por modem.
Exactamente, entonces es muy difícil mantener esa cantidad de líneas, seguir cobrando, ¿no? Y además no nada más es eso, sino que conforme más usuarios tienes, más, y tu enlace a internet tiene que ser más cabrón para que no se sature, porque igual tus modems son de lo mejor 56K, pero a la hora de la salida, pues todo el mundo va a 3 por hora porque tu salida es una mierda, ¿no? Entonces, la mayoría de los ISPs se mueren de hambre, cabrón, es la neta, ¿no? Y por eso Prodigy se ha vuelto tan grande, porque simplemente están absorbiendo a los demás ISPs, y en realidad un ISP solo es rentable cuando tienes así chingos y rechingos de usuarios, ¿no? Y tienes cantidad infinita también de líneas telefónicas, todo eso, y pues ¿quién iba a tener eso? Pues Telmex, gracias, ¿no? Bueno, aquí hay un cuate, un saludito a la Mancha. Mancha, te queremos, te extrañamos. Aquí
Mancha, falta tu trompeta.
Tu chile pasillo está aquí esperándote.
Sí.
Bueno, tenemos un cuate que se llama C-Linux S, C-Linux, que dice que si vamos a hablar de ADSL, ¿no? Que es el nuevo servicio de Telmex, el Infinitum, ¿no? Pero no es ADSL, es DSL, ¿no? Que es lo nuevo en red con Telmex en México. Bueno, pues el DSL es un sistema de líneas digitales, ¿no? Que te puede dar mucho más velocidad de conexión. Pero hay que tener mucho cuidado con eso, porque recordemos, si a ti te dicen que te van a dar 2 megabits de conexión entre tu casa y pues el proveedor de internet, eso no garantiza que tu enlace hasta Estados Unidos, que pues ahí es donde se concentran la mayor cantidad de nodos de internet, o hacia el resto del mundo, pues va a ser de esa velocidad, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, lo recomendado para hacer con Linux es que cuando te conectas con DSL, pidas el módem que tiene, donde la conexión entre tu máquina y el módem es por Ethernet, ¿ok? O sea, ellos te van a llamar y te van a tratar de vender un módem que utiliza USB, ¿no? Pero con USB normalmente hay problemas de, por un lado, de eficiencia, o sea, tu máquina va a gastar más CPU con la transmisión de paquetes, y por otro lado hay un problema de compatibilidad. Muchos modems de USB no son compatibles con Linux, entonces la garantía total, y además cobran lo mismo, o sea, te van a cobrar lo mismo por un modem o por otro, es pedir que el modem tenga una conexión de Ethernet entre el modem y la computadora donde vas a conectar tu internet. Otra cosa importante es que si tú haces NAT, si haces este truco de conectar varias máquinas al internet usando la misma dirección de TCP/IP, tú no tienes por qué decirle nada a la gente de Telmex, ¿ok? O sea, tú les vas a decir que tú tienes una conexión con un solo usuario y puedes utilizar masquerading, o el famoso NAT, pues, para conectar, digamos, a toda tu familia, o si quieres a la cuadra completa, a través de esta línea, ¿no? Y la gente que, o sea, los cuates del ISP, ¿no?, de Infinitum, es casi imposible que se den cuenta que hay varias gentes detrás de la conexión. Entonces, lo recomendado es que uno compre la línea sencilla, que es básicamente lo mismo que la línea para más usuarios, ¿no? A menos que estés comprando más velocidad, que es distinto. No vale la pena, o sea, da lo mismo la conexión de 2 megabits para 20 usuarios que la conexión de 2 megabits para un usuario, ¿no? Estos cuates lo único que hacen es que te cobran más y ya está, ¿no? Exactamente lo mismo. No sé si haya contestado la pregunta, ¿no?
Luego, ¿qué pasa cuando dos usuarios están usando la misma cuenta y se conectan al mismo tiempo desde IPs remotas distintas?
Eso depende de las políticas del proveedor de internet. De hecho, es algo que quería mencionar, de cómo afectan las políticas del proveedor a las conexiones. Esto de que a veces te cortan la línea, ¿no?, depende mucho de las decisiones que tomen la gente del proveedor de internet. Entonces, una de las decisiones que toman normalmente es que si están muy saturados, agarran un usuario así aleatoriamente, o agarran un usuario que lleva mucho tiempo conectado y le dan ñoño, o sea, tal cual, así, desconexión, vas para afuera. Y así dejan que entre el siguiente, ¿no?, que se role. ¿Y por qué? Porque si a ti te desconectan de pronto, ¿no?, pero el otro cuate que lleva 15 minutos tratando de conectarse, o sea, de que le contesten, ¿no?, se logra conectar, pues estás hablando de un usuario frustrado que finalmente ya entra y ya aliviana su frustración, ¿no? Y el otro cuate que ya lleva un rato conectado, pues pasa de nuevo como que al... al batch. Pasa
lo forman hasta atrás.
Sí, pasa al grupo de gente que va a tratar de volverse a conectar, pero finalmente ya tuvo su pequeña dosis de internet y con eso ya estás más tranquilo. No, sí, neto, es así, o sea, es un pedo psicológico. Y esto es para mantener a la gente tolerante, ¿no? Y que no les empiecen a llegar llamadas de, oye, ¿sabes qué? Estoy marcando y tengo aquí una hora y nomás no contesta el módem, cabrón. ¿Qué pedo, no? O sea, quiero mi pinche módem, ¿no? Quiero que me conteste. Ahora, saludos a la gente de Baja California Sur, que ya se están poniendo las pilas, seguramente están armando algún grupo de usuarios o algo. Entonces, las políticas afectan mucho cómo se van a comportar, o sea, si te van a cortar la línea o no, qué tranza. Por ejemplo, la UNAM, según recuerdo, te puede colgar el teléfono por inactividad. Entonces, si pasas, haz de cuenta, 2 minutos y no haces absolutamente ninguna conexión, o 5 minutos, o 10, o lo que sea, ñoño, ¿no? Te dan corte. Entonces, hay trucos muy sencillos. Por ejemplo, te puedes agarrar y poner un wget, ¿no? En un cron o lo que sea, a bajar una página sencillita de un lugar cada 5 minutos o cada 1 minuto o lo que sea, para que no te cuelguen, ¿no? O sea, generalmente ponen trucos que van a afectar a gente que no tiene información. O sea, si tú no sabes que esta gente es capaz de detectar el tráfico con tu máquina, ¿no? Y que pueden a través de eso detectar si tienes conexiones abiertas o no, qué tranza, pues vas a decir, no, pues esta gente me desconecta y pues me tengo que reconectar y a veces no jala y la chingada, ¿no? Pero si tú sabes cuáles son los trucos que ellos utilizan para desconectarte y todo eso, pues puedes a la vez crear trucos para hacer lo contrario, ¿no?
Por cierto, hay una página que se llama www.antiprodigy.net y ya la revisé y sí sirve, y es así como que una página donde hay un chorro de quejas de todo lo que pasa. Inclusive un cuate ahí grabó hasta el audio de los que te contestan y ahí está bastante interesante.
Está,
¿no?
Poca madre.
No se puede ver bien.
Bueno, hay que anotarla como URL, sí. Para la página.
Y pues bueno, es para leer. Y también
ojo de las cosas que pasan con los ISPs, ¿no? Y qué mejor ISP que Prodigy, ¿no?
Y recomienda este mismo cuate conexiones con otras compañías. Eso sí, no sé cómo esté, pero sí está. Sí hay bastantes ahí quejas de.
Está interesante.
Sí,
dan ganas de echarle un ojo. No, pues sí es un desmadre esto de los ISPs, ¿no? Ahora, bueno, ¿qué onda con las cuentas piratas, no? O sea, un amigo te presta su cuenta, ¿no? Que además yo no le veo ninguna bronca que, pues, si yo tengo una cuenta contratada y quiero que tú tengas acceso a internet, pues te la presto, ¿no? Para que te puedas conectar, pues, de cuates, ¿no? O sea, es como cuando te presto yo un libro o lo que sea, ¿no? Ahora, obviamente los ISPs pues no quieren hacer eso porque entonces en una sola cuenta tienen 2 usuarios, solo una persona paga, nadie quiere eso, ¿no? Bueno, los negociantes, ¿no? Entonces, una de las maneras en las que estas gentes se van a defender es que, si detectan que, o sea, si alguien está conectado con una cuenta y entra otro con la misma cuenta, te dan ñoño. Le dan ñoño normalmente al que ya estaba conectado y entra el otro, ¿no?
Pinches black.
Sí, bueno, pues es que eso es lo que sucede, ¿no? Entonces, yo les advierto a mucha gente que si tienen cuentas acá piratonas, pues asuman solo un hecho. Y es el hecho de que a veces simplemente no van a entrar. O sea, no entra el pedo y es porque la otra persona... Esa es la otra política, ¿no? La otra política es que marcas... Y te conectas y luego te cuelgas inmediatamente, ¿no? Te manda el carajo. Bueno, ¿por qué sucede eso? Pues porque tienes una cuenta pirata y esta gente detecta cuando hay una cuenta está utilizando 2 veces y a la persona que está tratando de entrar, pues no le dan chance y te vas al carajo. Y muchas veces es chistoso porque parece que nosotros, no sé si los mexicanos o la gente en general, les das las cosas gratis y quieren más, ¿no? O sea, tú le das una cuenta pirata a un cuate y 2 días después te llama por teléfono y te dice, tu cuenta es una mierda, güey. Y tú dices, ¿qué pedo, cabrón? ¿No? O sea, es gratis, es pirata, güey. O sea, si quieres tu pinche cuenta, ve y compra una y no estés chingando, ¿no? O sea, es como Javier Díaz, ¿no? Javier Díaz, hoy compramos pizza, ¿no? Compramos 2 megapizzas, ¿no? Porque había una promoción de 2 por 1, ¿no? Y invitamos a toda la oficina, pero no compramos cocas, ¿no? Y nosotros habíamos comprado una botella de 2 litros en la mañana, que ya iba a menos de la mitad, y pues estábamos ahí tomando nuestra coquita y tu pinche pizza, ¿no? Y y llega el Javier y ya estaban los noruegos ahí tragando y estaba el Cuartic ahí tragando también. Y el Javier agarra su pedazo de pizza, chingón, no les cobramos nada. Y el güey está recargado en la pared y de pronto agarra y dice, no, lo que pasa es que aquí la pizza hay que pasársela a brinquitos, güey, porque no hay coca. Y tú, no mames, cabrón, o sea... Sí, a madrazos, güey, así... En ese, bueno, de hecho lo que le dije, a ver, güey, suelta ese pinche pedazo, güey, son 5 pesos el cachito, güey, ya no estés fregando. No, bueno, la mejor contestación fue la de Cintia. Cintia agarra y le dice, pues allá hay un garrafón de agua, por si quieres, ¿eh? O sea, no tiene que ser a brinquitos, güey, cae de madres, ¿no? Pero bueno, parece que la gente le, así, parece que la gente simplemente no escucha eso de que a caballo dado no se le ve el diente, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, es una consecuencia natural, este pedo de las cuentas piratas y que te reboten, ¿no? Sin embargo, siempre hay trucos para sacarle un poco de más jugo a las conexiones de internet, ¿no? Como son esto de, pues de que no tienes por qué declarar que hay 10 gentes detrás de tu conexión y solo pagas una cuenta para una sola persona, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no?
Por lo general se menciona que se cae el DNS, a ver.
Ah, ok.
Platíquenos.
¿Qué pedo con el DNS? Fíjate que el DNS es una cosa que a veces le puede hacer creer a los usuarios finales que no hay red. Mal pedo, ¿no? Pero en realidad es un pedo mucho más, más sencillo. E inclusive a veces fácil de arreglar. Pero si tú no sabes por dónde va la bronca, no puedes saber, cómo repararlo. ¿Qué es el DNS? Bueno, el DNS es un servicio que corre arriba de TCP/IP. O sea, nosotros hemos hablado de unos protocolos, ¿no? Que son TCP e IP. Arriba de estos protocolos, y bueno, no hemos hablado de UDP ni de ICMP, pero bueno, podemos hablar de ello un poco más adelante. Pero vamos a contestar la pregunta de Pervert. Arriba de TCP/IP pues corren otros protocolos que ya son de más alto nivel, ¿no? Uno de ellos es el protocolo de DNS. DNS quiere decir Domain Name Server o Service, más bien. Y es un servicio muy interesante a través del cual la bronca es que las direcciones de IP, ¿okay? Son direcciones como de número telefónico, ¿no? Y el problema es que son números mucho más largos que los de número de teléfono. Entonces, a cada pinche máquina en internet, opcionalmente, se le puede asociar con un nombre, ¿no?
Existía un archivo de texto que tenía una lista de tal IP, tal nombre, tal IP, tal nombre.
Es el archivo que hoy en día todavía existe y se conoce como etcétera host.
Sí, pero al principio existía un archivo. No existía DNS.
Así es, al principio no había DNS, pero había una necesidad de asociar a cada máquina con su dirección IP, con un nombre, ¿no?
Entonces un güey en su máquina tenía una lista completa de todos los nombres de todas las IPs de todo el mundo.
Vaya.
¿Sale? Y tú tenías que frecuentemente ir y actualizar tu archivo de nombres, tu etcétera host, y lo hacías cada semana.
Periódicamente.
Esto tiene varias broncas. Primero, qué hueva estarlo haciendo. Segundo, el archivo se volvió enorme. Y tercero, mientras no estuvieras actualizando cada segundo, cabía la posibilidad de que no tuvieras el nombre de una máquina nueva reciente. Máquina. Entonces, para solucionar esto, se aventaron un sistema de base de datos, y lo interesante es que la base de datos es distribuida, que se llama DNS.
Entonces, el DNS es va a tapar este mismo problema de convertir direcciones de IP a nombres, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que se hizo fue jerarquizar los nombres, ¿no? Entonces, los nombres van a tener como apellidos, ¿no? Y estos apellidos es lo que normalmente se conoce como dominios, ¿no? Entonces, en internet, cada país, incluyendo Estados Unidos, pero los gringos, como son el centro del mundo, ahorita hablamos de eso, cada país tiene un dominio, ¿no? Entonces esto es así como la dirección de tu casa, que finalmente pues pertenece a un país, ¿no? Entonces a cada país se le asigna un dominio. El dominio en México es .mx, ¿no?
El dominio en Estados Unidos es .us, el dominio en Gran Bretaña es .uk, bla, bla, bla.
La gente de Estados Unidos casi no utiliza su dominio .us. Lo que sucedió es que en un principio la internet era una cuestión puramente gringa, y entonces ellos crearon sus dominios que son más conocidos entre la gente. El primer dominio más utilizado es el .com, pero está también el .edu.org.
Ya han salido varios TVE.
Bueno, hay nuevos dominios ahora, que existe el .tve y .movie, por ejemplo. Está el .go.net, ¿no? Y y bueno, estos dominios, al menos los de .com, edu, la chingada, van a hablar acerca de qué tipo de sitio estás hablando ahí, ¿no? Entonces, un .com es un punto comercial, un .edu es un lugar relativo a educación, .org es una organización no lucrativa, etcétera, ¿no? Ahora, hay otros dominios que son los que van por país, y estos son dominios geográficos, o sea, hablan del lugar donde se encuentra el sitio.
¿Dónde está registrado?
Donde está registrado, sí, no por fuerza tiene que estar en un cierto país un dominio, un sitio.
Y también hay restricciones para los dominios, por ejemplo, para el .edu es bastante difícil.
Es difícil porque tienes que ser una entidad educativa, pero establecida, ¿no? O sea, tienes que comprobar que realmente existes, que no sé si tienes una cédula, un proyecto o algo, ¿no? Esa es la bronca. Es más fácil, por ejemplo, conseguir un dominio .org. Es mucho más flexible, ¿no? Hay muchos sitios que hablan de cuestiones educativas que, sin embargo, son .org, porque les cuesta menos trabajo y porque tal vez su proyecto no alcanza lo suficiente como para registrar un sitio edu, ¿no? Normalmente las universidades e institutos son los que están atrás del sitio edu. Herbert, ¿hasta ahí vamos bien?
Hasta ahí vamos bien.
Ok.
No, aquí en México, bueno, la política de cómo se asignan los nombres de dominio depende de cada
país.
De cada país.
Bueno, más o menos.
De cada organización que arrancó el internet en el país, ¿no? Por ejemplo, aquí en México lo que se decidió es que algunas entidades importantes iban a tener dominio directamente debajo de MX, como UNAM MX o como IPN MX. Uh-huh. Y hace, no sé, que tendrá un año o algo así, decidieron que estos dominios ya no se van a dar. Nadie puede tener un dominio debajo de MX directamente.
Sí, lo cual tiene cierta lógica, ¿no?
Sí, por supuesto.
Y esas políticas, bueno, van en el sentido también de no se permite registrar nombres genéricos, por ejemplo. O sea, no puedes registrar enchilada.mx ni golf.mx,
etcétera, ¿no? Aunque en realidad se es una regla que se viola muy seguido, ¿no? Pero bueno, los dominios, cada dominio puede tener una serie de entidades que pueden ser lucrativas o no lucrativas, que pueden delegar más dominios a otras personas, ¿okay? Una de las necesidades, o sea, una de las cosas más importantes es que si tú quieres ponerle un nombre a una máquina en internet, tienes que tener un dominio asignado a ti, ¿okay? Si no tienes el dominio asignado y tú le dices a una computadora, no, tú te llamas sopa de tortilla .miguelito.com, ¿qué hubo?
Básicamente,
ya, entonces agarras y le dices a otra persona, conéctate a sopa de tortilla .miguelito.com. Pues no va a entrar, porque si el dominio no está registrado en ningún lado y este cuate desde otro lado trata de entrar a tu máquina, pues la máquina va a decir, a ver, ¿quién es miguelito.com? Y pues, ajá. Entonces, eso obviamente no va a estar registrado en ningún lado, ¿no? Y entonces, pues va a haber un problema en la resolución del nombre. Entonces necesitas que haya una entidad o una serie de entidades que te puedan registrar, ¿no? Entonces, en el .com hay varias empresas gringas que te venden un dominio pues por un varito, ¿no? A veces son $1,000 al año. $16, no sé.
Y fíjate que los dominios mexicanos son más caros,
son
que
más
los
caros, son que una los mierda. O sea, como que el pedo es más putos. Elitista. Por eso mucha gente tiene sitios como este... No, sitios como este aspuru.com, o sea, dominios de gente este registrados en Estados Unidos, porque en Estados Unidos es mucho más barato tener un dominio, ¿no? Y aquí en México son bastante perros para escoger, ¿no?
Ahora,
para...
otra bronca que hay es que hay peleas gruesas por algunos nombres de dominio particular.
Ah, sí, sí.
Inclusive hay una lista donde hay muchos dominios apartados y y los venden, pero a precios
así. Sí,
aquí,
sí, hay gente que llega y registra lego.com.
No, no.
Hay otro que se llama World o algo así .com.
Hay un güey super listo que se puso a registrar todos los nombres de dominio con una, dos y tres letras.
A.com,
B.com,
ABCD. Entonces, si tú tienes así tu nueva empresa que es RTN.com,
el güey te deja caer.
Y te dice, estoy desocupado, estoy que para un paro.
Pero si quieres, te lo vendo. Y el güey te la deja caer en
carísimo.
Lo que quieres, 5,000, 10,000 dólares.
En vez de que sea $16 al año, pues en 10,000, ¿no? O 20,000.
Y hay así como que listas de top 10, de top 10 de los precios más caros de los dominios. Hay dominios hasta de 20 millones de dólares y cosas así.
Sí, sí, ridículas, ¿no? Ahora, se ha legislado bastante respecto a esto, pero el problema es que mucha de esa legislación va en favor de Ok. Entonces, a ver. La legislación actual respecto a esto tiende más a defender a las empresas que
a los individuos,
¿no? Entonces hay muchas empresas que no tienen bronca. Alguien registra a Hax.com, ¿no? Y entonces llega la empresa de jabones y dice, no, a Hax es marca registrada nuestra y la chingada, usted está invadiendo, quiere difamarnos, la chingada. Ponen una demanda y las leyes ya están hechas de manera que favorezcan a las empresas, ¿no? A la gente que tenga marcas registradas, ¿no? O sea, que más vale que vayas registrando pervert. Así trae pervert marca registrada para que puedas poner pervert.com, pues sí. Si no, nunca.
Pervert.com ya está, debe estar ocupado.
Probablemente. Ching. Bueno, y entonces
Y la
pues
otra...
el usuario que haya puesto ahí a Hax.com, aunque lleve 15 años con su Hax.com, que era de...
Pero la pelea va más allá, güey. Hay mucha gente que compra dominios, nombres de dominios que se parecen a otros. O que son typos de otros. Por ejemplo,
escribes mal.
Whitehouse.com. Whitehouse.com es un sitio pornográfico. O lajornada.com es un sitio pornográfico. O slash dot con alguna letra invertida, un sitio pornográfico.
Sí, hay que notar obviamente que en esto de internet en realidad como el con
hasta la
el
vista.
60 no, pero eso es una burla. Hasta la vista es una burla.
Pero
más
sí
bien.
Es una burla.
Pero hay hay que notar, por cierto, y esto Mancha lo sabe muy bien, que el cerca del...
Saludos, Mancha.
El 80% del contenido que se transmite en internet es pornografía, ¿no?
¡Mancha!
Sí, Mancha.
¿Cuántos sitios tendrá registrados la Mancha?
Yo creo que la mayoría... no sé.
Tú sabes mucho de internet, ¿verdad,
Tiene
Mancha?
Chivitos.com y mimuñacadule.com y eso, ¿no? Entonces,
su ovejita inflable.
Sí. Y entonces, la mayoría de los dominios registrados son de pornografía, ¿no? Está cabrón. Pero bueno, pues ese es su rollo, ¿no? El caso es que pues la legislación hoy en día tiende a favorecer a las empresas y eso está muy mal. Por ejemplo, hubo un cuate que tenía un sitio que era barcelona.com. El cuate decidió pues, que iba a poner información acerca de Barcelona o mi ciudad, la chingada. Y de pronto, y esto es interesante, el gobierno de Barcelona le dijo a este cuate, le dijo, no, barcelona.com es nuestro, es propiedad del ayuntamiento, y creo que le dieron el nombre, maestro, al ayuntamiento, y pues la gente de Barrapunto dijo, puta, pues yo no sabía que el ayuntamiento era una empresa de lucro, ¿no? O sea, para ser .com, o sea, estoy de acuerdo que sería barcelona.org, ¿no?
Punto
o barcelona.gov, si quieres, pero tal caso sería gov.es, ¿no? Porque si no, pues que el gobierno de Barcelona es del Estados
pues,
Unidos.
Pues la página de la Secretaría de Turismo de México hasta hace poco era travel.com.mx.
Ya. Pero bueno, el caso es que... Pero estamos hablando...
Putos.
Pero estamos hablando de sobre todo de gente individual que registró su dominio y de pronto llega una empresa y dice, no, esto
de la
es
banca
mío.
Mundial,
y te empiezan a mandar mensajes así de abogados y la chingada de usted está difamando nuestro nombre y desista y la chingada, y empiezan a meter presión, y como generalmente es gente que pues solo le alcanza para pagar el dominio, no los pinches abogados, ¿no? Y entonces te dan ñoño. Bueno, entonces el servicio de DNS, pues, es este servicio que nos permite precisamente resolver nombres de máquinas hacia sus direcciones IP reales, ¿no? Hay muchos trucos detrás de esto, pero básicamente esa es la idea. Y la cuestión es que una máquina se comunica con otra no a través del nombre, sino a través de la dirección IP, y esto es muy importante saberlo. El sistema de resolución de nombres funciona gracias a que los dominios que son registrados tienen gente que son dueños de los dominios, ¿no? Pues cuando alguien es dueño de un dominio, necesita un servidor de DNS que que resuelva el término de resolver se refiere a convertir un nombre en una dirección de IP, ¿okay? Entonces yo hago un servidor de nombres, me conecto con el servidor y le digo, a ver, resuélveme este nombre, y te entrega una dirección IP. Hay otro concepto que se llama la resolución inversa. La resolución inversa es cuando yo te doy un IP y tú me tratas de dar un nombre asociado a esa IP, ¿okay? Pero eso no está garantizado. O sea, una máquina conectada a internet tiene que tener una dirección IP, como ya habíamos hablado al principio, pero no por fuerza tiene que tener un nombre, ¿okay? Normalmente los servidores tienen un nombre porque la gente no utiliza direcciones IP para identificar a sus máquinas en internet, sino que utiliza los nombres. El servidor de DNS, en vez de ser como que un servidor centralizado, ¿no?, es un es un servicio distribuido donde la información, haz de cuenta, funciona más o menos como el ruteo, pero a un nivel abstracto. Tú agarras y dices, bueno, quiero resolver sopa de tortilla punto casa punto miguelito punto com. Entonces, ese se lo pides a tu servidor DNS, que es un... Tú ahí le dices cuál es tu servidor DNS a tu máquina, ¿no? Entonces, tu máquina le pregunta al servidor DNS, oye, ¿quién es este cuate, no? Entonces le dice, bueno, ¿quién se encarga del dominio.com? Entonces esta máquina te va a mandar con otro DNS, te manda con otro o esa máquina se encarga.
Cuando le pides también tiene un caché, cuando le pides un nombre que no tiene, no te dice nada y lo consigue por el otro lado.
Bueno, vamos a asumir que no hay caché para...
Así es. Entonces vas con el de .com y le dices, bueno, dime quién es el servidor de casa.com. Y después,
bueno,
tu servidor de DNS. Tu servidor de DNS va con casa.com y le pregunta, ¿quién es miguelito.com? ¿Quién es el servidor de DNS para miguelito.casa.com? Y ese servidor de DNS ya le puede pedir la dirección IP. Entonces la dirección IP, tu servidor de DNS, te la entrega.
Entonces,
aquí lo chingón es
que... Se hace una cadenita de preguntas, ¿no? Hasta que llega alguien que sabe. Y entonces ese cuate regresa, la información va regresando, ¿no?
Lo padre de aquí es que nadie necesita saber todo. Solo necesita saber...
¿A quién preguntarle?
A quién preguntarle, y cada servidor de DNS solo necesita saber los nombres que están debajo de él. O los servidores de nombres que están debajo de él. Así, por ejemplo, si tú tienes que huelga.org y quieres poner nombres ahí, tú te encargas de ir a tu servidor de DNS y poner la información. Y todos los demás servidores de DNS van a saber cómo llegar a ella, sin que tú tengas que decirle a todo el mundo.
Y por eso se parece al ruteo un poco, porque igual que los ruteadores sabían todo acerca de las redes conectadas a ellos, y si te hacen una pregunta, o sea, si te llega un paquete que no es de ninguna de esas redes, lo mandas por un default, que se llama, ¿no? O sea, por una ruta, por omisión. En el DNS es lo mismo. Si un servidor DNS recibe una petición, ¿no?, y la y no sabe de qué le estás hablando, entonces te manda con otro servidor, ¿no? Y con quién te manda depende de la dirección que tú estás preguntando, ¿okay?
Sí, por supuesto.
Bueno, entonces muchas veces sucede que tú te conectas a internet, pero resulta que tienes mal configurado quién es tu servidor DNS. Entonces, por ejemplo, yo en la oficina, mi servidor DNS es el IP 192.168.01, ¿no? Pero cuando llego aquí a la que huelga, eso no funciona. Ese no puede ser mi DNS porque yo ya estoy conectado directamente al UNAM. Entonces, ¿qué tengo que hacer? tengo que cambiar mi DNS al DNS de la UNAM, que tiene otra dirección IP. Pero bueno, ¿qué le sucede al usuario final? Que el usuario final, digamos que no sabe ni pitas de qué es eso del DNS, llega aquí, se conecta y de pronto pone www.yahoo.com, ¿no? Y entonces la cosa está, trata de resolver y trata de conectarse con esa máquina, con la original de la oficina, que era 192.168.0.1, y no se conecta, ¿no? No logra establecer la conexión. Entonces te contesta, no, pues el servidor que me estás pidiendo no tiene un nombre asociado, ¿no? Te da un error más o menos parecido a ese. Y entonces el usuario agarra y dice, la internet no jala, ¿no? Esa es su contestación. Pero en realidad lo que está sucediendo es que el DNS
no funciona. No lo confundaste bien.
Ahora, ¿cuál es el diagnóstico típico del administrador de redes que no sabe qué pedo con las redes? Es el güey que le dicen, se cayó la red. Entonces, el cuate hace algo que cree que ya arregla el pedo y va a hacer una prueba, ¿no? ¿Y cuál es su prueba? Abrir Netscape y tratarse de conectar a yahoo.com, ¿no? Pero lo cagado es que esa es una prueba pésima, porque en realidad una serie de errores pueden estar ocurriendo, o de falsos positivos pueden estar ocurriendo ahí. Uno de los falsos positivos, por ejemplo, es que la página de yahoo.com está en el caché del pinche Netscape, ¿no? Y si Netscape calcula que pues no necesitas volver a cargar la página, te la entrega, ¿no? Entonces le dices, no, pues ve cómo si la red se está jalando, porque mira, así me sale la página, ¿no? Ese es uno. Ahora, la otra posibilidad es que el DNS no esté jalando, pero el cuate está entrando a www.yahoo.com. Entonces, ¿cómo vas a saber qué parte de la red está fallando? Si tú estás tratando de utilizar el servicio de nombres primero, pero el servicio de nombres depende de la red, ¿no? Entonces, la herramienta que realmente se debe utilizar para saber si la red está jalando o no es la herramienta ping, ¿no? Esa es como que la básica, ¿no? Pero además debe utilizar ping, pero hacer ping a una dirección IP sin utilizar un servicio de nombres, ¿no? Porque tú lo primero que quieres averiguar es si las tablas de roteo están funcionando correctamente, ¿no? Ahora, si el ping no jala con una dirección IP normal, ¿no? O sea, no con un nombre, sino con una dirección IP, algo anda mal ahí, en las tablas de roteo. O sea, de lo primero que estábamos hablando, de lo del IP. El IP está mal. Entonces tal vez es tu ruteador que se te apagó, o se desconfiguró, o tal vez la conexión al exterior, o sea, tu enlace no está funcionando, o tal vez la red UNAM se cayó otra vez por quinta vez en el día, etcétera, ¿no? Entonces, para eso funciona precisamente el famoso traceroute del que se hablaba, ¿no? Traceroute es un programa que empieza a mandar paquetes hacia un IP que tú le asignas, que tú le proporcionas, y te va diciendo a través de qué ruteadores está tratando de pasar el paquete. Entonces, con eso, si el paquete de pronto se atora en un cierto ruteador y ya no pasa de ahí, o sea, no pasa al siguiente punto, pues tú puedes saber ahí si es culpa de Avantel, si es culpa de la UNAM, si es culpa de la red local, o qué carajo está pasando, ¿no? Pero ping normalmente es el programa que se utiliza para saber si hay broncas o no. Ahora, ya que viste que funciona ping, checas con otro programa como ping, por ejemplo, tratas de checar si el servidor de nombres está funcionando, ¿no? Ahora, la razón por la que no es buena idea utilizar algo como Telnet o como Netscape para eso es que muchas veces estos programas tratan de ocultar el concepto de Internet, o sea, el concepto complicado de lo que es Internet del usuario, ¿no? Y además tienen cosas como cachés y la chingada, ¿no? Todas estas son cosas que te van a meter ruido en el diagnóstico, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, las redes se caen parcialmente. Por ejemplo, sí puedes tener acceso a Internet, pero no tienes acceso al DNS. O sí tienes acceso al DNS, pero no hay acceso a Internet. Entonces la dirección se resuelve, ¿no? O sea, tú pones yahoo.com y sí se resuelve y te da una dirección IP a la que te tienes que conectar, pero no puedes realizar la conexión. Entonces un programa como ping te puede decir eso, porque si tú haces ping www.yahoo.com o algo como ping servidor UNAM MX, puedes ver si la dirección resolvió, ¿no? Y a la hora de empezar a mandar paquetes, si los paquetes llegan o no llegan, ¿no? Traceroute básicamente es como un super ping que te va a dar más información, o sea, información más allá de eso, ¿no? Entonces la cosa es complicada, y utilizar un programa de alto nivel, o sea, como Netscape, es en realidad la última prueba que debes de hacer, ¿no?
Claro.
Bueno, Entonces más o menos eso es, eso crees que conteste la pregunta de qué.
Sí, como no, es bastante amplia. La última, que también se vuelve pesadilla de muchos de los una más que se vuelve pesadilla para los usuarios que, por ejemplo, utilizan los servicios de correo y que no configuran bien el SMTP. ¿Qué es lo que hace este SMTP que causa tantos dolores de cabeza a quien quiere mandar correo desde su computadora?
Bueno, SMTP es el protocolo que se encarga de entregar, de enviar correo de un sitio a otro. Quiero decir, simple SMTP.
¿Perdón?
Simple, el acrónimo es
Simple Mail Transfer,
Mail Transfer Protocol.
Mira, el problema es que cada servicio que tú utilizas de internet distinto utiliza un protocolo distinto, y cada uno de esos protocolos tiene un esquema distinto de comunicación, ¿no? O sea, todos los protocolos estos corren arriba de TCP/IP, pero no por el hecho de que usen TCP/IP los hace a todos iguales, ¿no? Todos van a tener cosas en común, pero van a tener cosas muy distintas, ¿no? En el caso de la transferencia de correo, normalmente hay dos servidores que tú vas a utilizar para el correo. Uno es el servidor de salida y otro es el de entrada, ¿no? El servidor de salida es el que te va a ayudar, y es algo que a veces considero yo ilógico, o sea, no muy necesario. Es el servidor que te va a ayudar a enviar un correo a otra máquina, a otra dirección de correo. La utilidad de esto, o sea, tú dices, bueno, ok, voy a explicarlo y después vamos a ver los detalles. Entonces, aquí la idea es que tú tienes un cliente de correo, ¿no? Y vas a agarrar y vas a enviar un correo a otra persona. Entonces escribes el correo, tiene una dirección del destinatario, ¿no? Mandas el correo, y entonces lo que va a suceder en realidad es que tu cliente de correo le va a entregar a tu servidor SMTP, precisamente, el correo para que se lo mande al otro servidor, ¿no? Al servidor de la otra persona. Ahora, lo que está sucediendo mucho últimamente, o sea, antes cuando la internet era chica, la mayoría de los servicios estaban abiertos a todo mundo, ¿no? O sea, tú podías utilizar el servidor de correo de la UNAM aunque estuvieras en China, ¿no? Y le decías al servidor de correo de la UNAM, ah, pues hazme un favor y envía este correo, ¿no? Y a eso es a lo que se le llama relaying, ¿no? Pero luego, con el advenimiento del famoso spam, ¿no? Que es cuando se te envía correo no solicitado, ¿no? Empezaron a explotar esto del relaying, ¿no? Estos favorcitos de, por favor, envíame este correo a esta otra persona, para enviar correo no solicitado en masa, ¿no? Entonces, a raíz de este abuso, fíjate que el internet nos va a enseñar una lección que en realidad yo siento es una lección de la vida, ¿no? Y es el hecho de que cuando tú tienes la facilidad de hacer algo, ¿no? Si abusas de ello, se va a acabar, así de fácil, ¿no? O sea, si tú tienes la facilidad, por ejemplo, de estacionar un auto en un por ejemplo temporalmente en el estacionamiento de otra persona, ¿no? En una unidad habitacional, ¿no? Y dices, bueno, pues lo voy a hacer rapidísimo, pero ahorita regreso y en chinga quito mi carro y no hay pedo, ¿no? Pero o sea, si lo empiezas a ver hacer más y más seguido, pues la gente de pronto va a haber un conflicto, ¿no? Con las otras personas, y entonces por eso la gente empieza a poner tubos de fierro en sus lugares de estacionamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando no tienes el tubo, pues el lugar está expuesto a que otras personas se estacionen, ¿no? Y pues bueno, tal vez es válido estacionarte ahí por un momento, cuando tienes que hacer algo de emergencia, ¿no? O por si, no sé, llegó un amigo tuyo, lo que sea, y se estacionó, y necesitaba estacionarse en chinga para dejarte o lo que sea, ¿no? Pero luego sucede que pues la gente empieza a abusar de eso, llega a estacionar su carro y lo deja ahí durante 2 horas o lo que sea, llega el dueño original del estacionamiento, ¿no? Y pues conflicto, ¿no? Entonces la gente agarra y pone un pinche tubo. Y entonces ahora resulta que todos los estacionamientos están atascados de tubos y nadie puede utilizar el estacionamiento de nadie más, ¿no? Porque tienen su tubo ahí y ya perdiste esa posibilidad, ¿no? Es un ejemplo muy sencillo, pero lo mismo ha sucedido con internet. En internet, antes, al principio, los servidores de SMTP pues estaban abiertos a hacer relaying, o sea, a mandar un correo digamos, bajo encargo de un cliente, ¿no?, a otro servidor, pues de manera abierta, ¿no? O sea, el relaying estaba abierto. Pero entonces llegó la gente del spam y empezó a abusar de los servidores, ¿no? Entonces, debido a este abuso, los servidores que daban relaying se empezaron a cerrar, ¿no? Dejaron de permitir que el relaying se hiciera, ¿no?
Y ya ahora no lo hace nadie. Y ya hoy en día
es imposible hacerlo, ¿no? Pero bueno, entonces ahora lo que sucede es que cuando tú quieres enviar un correo, solo puedes utilizar un servidor en particular para hacer eso, ¿no?
¿Ya platicaste que no lo necesitas en teoría?
Bueno, ese es el servidor de correo de salida, el servidor SMTP, eso es lo que hace, ¿no? Ahora, también está el servidor de entrada, ¿no? Y ese es el servidor con el que de donde vas a bajar tu correo electrónico. Entonces, lo curioso es que en realidad un cliente es perfectamente capaz de agarrar y hacer una conexión hacia un servidor directamente y mandar un correo. Pero hay un pedo. A veces los servidores de correo que van a recibir los mensajes no están disponibles por diversas razones, ¿no? Tal vez la conexión se rompió o lo que sea. Y si tú envías el mensaje de correo directamente de tu cliente hacia el servidor que ya va a recibir el mensaje, ¿no? Y ese servidor no está disponible, entonces tu mensaje no llega. Ahora, si tú estás a través de una conexión de internet telefónica, o sea, algo temporal, y te tienes que desconectar, y tratas de enviar tu correo directamente y no llega, pues ya sabes que el correo no llegó y que lo vas a tener que enviar después a mano. El relaying es útil porque tú le das el mensaje a un servidor, el servidor trata de enviar el mensaje, pero si no lo logra, se guarda el mensaje ahí en el servidor que sí tiene una conexión permanente a internet y lo intenta después. Entonces tú te puedes desconectar con confianza sabiendo que en cuanto el otro servidor se conecte, en un par de horas llegará el mensaje. Entonces esa es la ventaja del relaying y eso es lo que la gente necesita para un servidor de salida. Ahora, lo vacío es que el relaying realmente no es necesario, pero los clientes de correo para usuarios finales normalmente te piden un servidor de salida a huevo. O sea, si no pones uno, no puedes enviar correo. Y sí, es algo bastante extraño, ¿no?
Claro, claro.
Bueno.
¿Una rolita o rolita?
Yo creo que vamos a rola y despedida. Y continuamos con el tema la próxima semana. Esperamos recibir preguntas de la gente. Vamos a ver si logramos conseguir preguntas. Y vamos a hablar después de otros rollos interesantes, como es lo de...
Yo no fui.
Masquerading de direcciones y ese tipo de rollos, ¿no? También los famosos firewalls, desmitificar un poco de eso. Hablar finalmente del famoso ICMP y del UDP, que es tan útil para los jueguitos por internet. Sale pues.
Le monde évolue et nous vivons sur une putain de planète. Putain de planète. Hey, putain de planète. Commande, putain de planète. Putain de planète. Hey, putain de planète. Putain de planète. Yeah. Si tu crois vivement dernier, alors ne te crois pas être unique et penser. Tu devras répondre aux questions, répondre de tes actions et demander pardon. Sera interrogé ni sur le nombre de ses diplômes ni sur le montant de sa fortune et sera face à la tribune. Je lever son égoïsme, on le
gangster. J'agresse en grève pour être en politesse. Opération non stop, moi sky. Manon qui n'a qu'une fonction du propre plan. Faites ton propre en garde au choc. Mon lyric te frappe de bloc. J'emmerde ces putains de lois. Jamais je n'approuverai l'état. Je baise la femme des politiciens. Le visage à plus de pots de vin. Semblable à des chiens, je massage un soutien. L'argent, l'argent, toujours l'argent. Et pourtant, aucun changement. Non, les non, les non, les non, les non. Le pic est contre sa gouvernement. Libère, qui oublie la misère. Ils investissent dans la guerre, sur cette putain de guerre. Humanité, solidarité. Je signifie ces mots qui a pu penser. Dans ma bâtard, mon arme à faux. L'injustice, la seule intrigue de ce monde. Rempli de vie.
Bueno, está aquí Miguel tratando de imitar a La Mancha, pero está lejos de...
Pero a continuación, para terminar, una rola vaquera.
Patético. Bueno, señores, esto fue Zona Libre 20. Estamos aquí en la Que Huelga 102.9 de su radio. Recuerden, mándenos correo, sobre todo preguntas que tengan respecto a las redes, todo eso, que es un tema que vamos a manejar la próxima semana. Mándenos correo a zonalibre@quehuelga.org. Recuerden visitar nuestra página, donde también tenemos el archivo con los programas anteriores. Eso es http://quehuelga.org/zonalibre, todo junto. Y bueno, pues pásenla bien esta semana. Que tengan un bonito fin de semana.
Nos vemos el próximo jueves.
Nos vemos el próximo jueves y a vos.